Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 27 de septiembre del año 2023, el día después de la primera sesión de investidura a todas luces que va a ser fallida del señor Núñez Feijóo, sin la presencia en la tribuna de oradores del señor Sánchez y con alguna sorpresa que otra, además de lo ya esperado, que no es otro que la malcriade de los diputados de uno y otro color. Lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados es fiel reflejo de lo que estaba pasando en este país, porque la verdad, a quien le atraiga un espectáculo parecido al que se dio ayer, pues va a hacérselo mirar. ¿Podemos decir que Feijóo estuvo en su línea? Pues sí, un discurso correcto, un discurso incisivo, un discurso señalando los puntos donde él quería centrar el debate de su investidura, un posicionamiento claro, con alguna mentira que otra, como nos viene o nos tiene acostumbrado, pero dentro de una normalidad. Lo que empieza a ser normal y no debería serlo es la manipulación de la opinión pública que hace el Partido Socialista con la habilidad que le caracteriza a la hora de manejar el marketing y la comunicación. Se esperaba que el señor Sánchez hiciera el alegato del Partido Socialista Obrero Español o del Gobierno de la Nación o básicamente de la oposición a esa investidura, ¿no?, encabezada desde el primer momento por el señor Sánchez. Eso esperábamos todo y, en el peor de los casos, por el portavoz parlamentario Patxi López. Pero al discurso de Feijóo no lo rebatió nadie de esto, sino Óscar Puente. ¿Quién es Óscar Puente? Para la mayoría de los ciudadanos lo conocieron ayer. Algunos deformes mentales que nos dedicamos a leer más de un periódico, a ver más de un telediario y a oír más de un programa de radio, pues conocíamos su trayectoria, ¿no? Un socialista fiel, donde los haya, al señor Sánchez. Sanchista hasta la médula, ¿no? De fuertes convicciones sanchistas, no sé si de fuertes convicciones socialistas, pero sí muy sanchista. Que además había sido víctima del no acuerdo por parte de las dos fuerzas mayoritarias de este país, Partido Popular y Partido Socialista, de que se respetase que gobernara la lista más votada. Propuesta que hizo el Partido Popular y que el Partido Socialista no aceptó. Propuesta que el Partido Popular incorporó a sus políticas en Barcelona, en Vitoria y en algún otro sitio para evitar que hubiese alcaldes independentistas dándole la alcaldía a la fuerza no más votada, que era el Partido Socialista Obrero Español, pero no así en Valladolid, donde el señor Óscar Puente era el candidato intentando validar la primera posición de las pasadas elecciones, anteriores a las del año 23. El hombre no sé si ha superado el no ser alcalde de Valladolid por el pacto PP-Vox, no sé si lo ha superado, pero desde luego el lenguaje no verbal que empleó ayer en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, donde se estrena, lógicamente, en pago a los favores al señor Sánchez, al no haber obtenido la alcaldía de Valladolid, como otros tantos políticos que se han quedado fuera de la cuota de poder autonómico y local por la victoria de las elecciones de la coalición PP-Vox, que en el ámbito autonómico y local funcionó mucho. De hecho, lo visualizó ayer el señor Feijóo llevando a sus varones, a sus presidentes y vicepresidentes de las comunidades autónomas, incluido el señor Manuel Domínguez, así como alcaldes de grandes e importantes ciudades españolas. Pues yo creo que Óscar Puente no lo superó. Y el lenguaje no verbal, insisto, muy duro y de mucho rencor. Ya digo que Feijóo pudo tener luces y sombras en su discurso, pero era lo esperado. Lo del señor Puente, sinceramente, yo no sé si alguien se lo esperaba, pero recordar las amistades peligrosas del señor Feijóo en el debate de su investidura, porque es lo único que le pueden echar en cara al PSOE a Feijóo, es lo peor que ha hecho en su vida, de casi 60 años, de casi 40 años dedicado a la política, o 30, muchos, cuatro mayorías absolutas consolidadas, más unos cargos de responsabilidad previos. Lo peor que ha hecho es sacarse una foto con un narcotraficante cuando aún no había sido condenado por narcotráfico, que era además contrabandista previamente. Hablar de la familia de la Fariña, para quien no lo sepa, Fariña es cocaína en gallego. Eso es lo mejor que puede ofrecer el Partido Socialista para una nueva legislatura. Eso es lo peor que se puede decir del Partido Popular y del señor Feijóo. Pues bueno, eso fue lo que hizo el señor Óscar Puente, con un lenguaje no verbal, insisto, muy agresivo. A mí me pareció un matón de feria. con gestos y ademanes feos donde los hubiera. Creo que hoy el partido en el ABC no lo he visto, pero sí me ha llegado algún mensaje de una caricatura del ABC donde aparece en posición parecida a la de Rubiales, ¿no? Aquello con las manos en sus partes íntimas. Pues le faltó hacerlo, no lo hizo, pero tela, el lenguaje no verbal. Bueno, pues eso fue lo que nos aportó ayer en la lucha entre el PP y el PSOE, aparte de el señor Abascal entregar sus votos sin condiciones al PP y reafirmarse en que es la única alternativa al sanchismo y que tienen que cerrar filas PP y Vox para luchar contra esta manera de gobernar el país, porque los independentistas de ERC y Junts, que también usaron su turno ayer en la tribuna de oradores para hablar en catalán y que los entendiéramos todos, porque la verdad es que el catalán se entiende bastante bien, pero con alguna dificultad y a lo mejor con alguna duda. Pero lo que no dejaron ninguna duda, en lo que no dejaron ninguna duda, es en sus reivindicaciones. Tela, ¿eh? Más claro no se puede ser. ERC y Junts tienen puestas las cartas boca arriba. Otra cosa es que el Partido Socialista Obrero Español, en su discurso de ayer, no nombrara la palabra amnistía. El señor Sánchez se va a reservar para hablar de esto en su posible investidura de las próximas semanas, pero de luego hay una instrucción dada clara y contundente a todos los que pretendan ser algo en el futuro cercano del Partido Socialista Obrero Español, que la palabra amnistía está vetada. ¿Se acuerdan de la crisis de Zapatero, que también estaba vetada la palabra crisis? Pues este PSOE sigue haciendo ese tipo de jugaditas, ¿no? Después lo que pasó dentro del hemiciclo es para revisarlo, ¿no? La salida de pata de banco de algunos de los diputados del PP, bochornoso. Cuando se pide respeto a las instituciones, se pide respeto al jefe del Estado, al presidente del gobierno en funciones, hay que ser coherente y tenérselo a todos. No es de recibo patalear, silbar, levantarse a gritar. Hombre, cobarde para mí no es un insulto grave, pero es un insulto, sobre todo cuando se insulta al presidente del gobierno en funciones. Criticable, muy, muy, muy criticable. De patio de colegio, como dijo la presidenta del Congreso ayer, aunque también el patio del colegio le afecta a ella como profesora cuidadora. Algo tendrá que ver también la actitud de eso. Pero no hay que mirar para otro lado. Lo que pasó ayer en el Congreso con esa salida de pata de banca de los diputados del PP llamando cobarde al presidente de funciones no es de recibo. Pasa que es que también hay que ver la situación psíquica en la que se encuentran algunos, ¿no? Y la calificación que hacen, ¿no? He llegado a oír algunos comentarios como que lo que pasó ayer en el Congreso por parte del señor Sánchez al no debatir con el señor Feijóo, como le recordó, me pidiste 6 en la campaña electoral y no eres capaz de mantener 2, cuando es realmente importante que los españoles, o por lo menos para eso está el Parlamento, el Congreso de los Diputados, para parlamentar, para usar la palabra, pues para explicar cuáles son los proyectos de país, cuál es la crítica que haces al mío, ¿no? Y por qué yo no he conseguido los votos, porque no acepto. Hay una mentira de Feijóo que a mí me gustaría reflexionar con todos ustedes. Feijóo no tenía la posibilidad de sumar apoyos, puesto que al incluir los diputados de Vox en la ecuación, excluía tácitamente a los del PNV y Junts. Si entraba PNV o entraba Junts, tenía que salir Vox, con lo cual la suma no daba en ningún caso. Con lo cual eso es una, vamos a decir que una mentira, porque lo es, y él lo sabe, que se dijo ayer y se viene diciendo, repitiendo en las últimas semanas. Pero eso no quita para que algunos consideren que es un insulto a la corona por no debatir con el candidato que ha propuesto el jefe del Estado, su majestad el rey, para que no digan que soy de derecha o de izquierda. Rehuir un debate como el de ayer es tan grave, o incluso más, que el error que cometió el señor Feijóo por no debatir en la campaña electoral con Sánchez en televisión. Pero rehuir la batalla a veces es bueno. Lo que está claro es que este país está en unas manos que guarden un cachorro. Porque de todo lo que se oyó ayer, aparte del discurso de Feijóo, donde sí explicó los 6 pactos de Estado que le ofreció al señor Sánchez, que ya insisto que pueden parecerme más prioritarios o menos, pero son propuestas para progresar en este país, en la calidad de la democracia, en el estado del bienestar, en la sociedad y el estado del derecho. Que ya digo que podemos estar más o menos de acuerdo, se trata de la política, ¿no? De tener puntos de vista diferentes, soluciones diferentes a los problemas y debatirlos. Y llegar a puntos de encuentro, es lo que los une, más importante que lo que nos separa. Pero ayer lo que sí se veía era que lo que había que quedar claro eran cuáles las diferencias, ¿no? Y si puedo desacreditar y descalificar e insultar, si puedo de paso, al adversario, pues mejor. Y esto lo hemos instaurado en la vida pública española y en la vida civil. Valoramos eso. A ver quién ha insultado mejor al otro. A ver quién ha tenido una ocurrencia más fina que el otro, ¿no? A ver quién ha hecho una puesta en escena más gloriosa, más espectacular. Esos papeles amarillos y negros del señor Rufián, que es que me tienen cansado. A veces dice verdades como puño, pero a veces es un niñato. Y desde luego el desprecio con el que trata a 48 millones de españoles es bestial. O por lo menos yo me siento así. A veces me dicen que soy un ofendidito y que tengo la piel muy fina, ¿no? Pues creo que no, que tengo una piel de cerdo importante, gruesa. Con muchos puñales clavados por la espalda, pero gruesa. Sinceramente me dio una vez más pena, porque sigo siendo un ingenuo, que sigo confiando en que algún momento haya un punto de inflexión. Pero con estos vendedores de elixires antidolores de cabeza y antienvejecimiento del lejano oeste que tenemos por líderes de los partidos políticos, difícil vamos a cambiar. Feijóo, ya digo que no lo hizo ni bien ni mal. Lo que dijo fue alguna mentira, como la que les he comentado, de que no disponía de los votos y que él no había cedido a su chantaje. Sí, pero no sumaban los votos por ningún lado. Se definió como un presidente de fiar. Algunos podemos pensar que sí, otros podemos pensar que no. Pero una persona que ha mentido, como Feijóo ha mentido, difícilmente puede ser de fiar. Yo, si algo me molesta y me enfada, es la mentira consciente. Yo puedo mentir porque estoy equivocado o tengo una información equivocada, pero estoy pensando lo que estoy diciendo. Insisto que puedo estar equivocado. E incluso puedo cambiar de opinión al estilo Sánchez. Pero cuando una persona está emitiendo una mentira en un local público para conseguir un fin a través de la mentira, eso a mí me cabrea lo más grande. Porque además lo hemos normalizado. Y en la política española eso ya no se castiga, sino se acepta, incluso se valora y se aplaude la capacidad de mentir y de convencer a personas a través de la mentira. Feijóo mintió ayer otra vez. Y presidente de fiar, bueno, lo que sí está claro es que a lo mejor algunos pensamos que mejor que lo que tenemos podía llegar a ser. ¿Qué les puedo contar más de lo que pasó ayer? Pues podíamos estar horas y horas. Después haremos un repaso a las portadas de los periódicos locales y nacionales, los de prensa escrita, porque lógicamente hoy acapara toda la atención de todas las portadas de todos los periódicos en papel. Hoy esperamos una votación donde Feijóo no sea investido presidente, porque además, si había alguna duda de que alguno se lo podía pensar, la manera de votación lo va a impedir. Sacarán una bolita con el apellido de uno de los diputados y diputadas que conforman el arco parlamentario y a partir de ahí se irá nombrando uno a uno, con su nombre y sus apellidos, a cada uno de los 350 diputados y diputadas, irán levantándose de su escaño y diciendo sí, no, abstención. Con lo cual habrá alguien, ¿creen que habrá alguien que se atreva a hacer algo diferente a lo que le han dicho que haga? Pues más bien, ¿no? Y esa quizás sea la clave de lo que hemos institucionalizado como democracia. Podíamos leer el artículo de la Constitución donde recoge qué son los diputados y cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades. Pero eso lo dejaremos para otro día. Lo que sí está claro es que lo que va a pasar hoy es lo que va a pasar hoy. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que para eso sí tenemos confirmación de las personas que son serias trabajando en lo suyo. A veces también se equivocan, pero nos dan una idea de lo que va a pasar este día. Nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en el norte tenemos intervalos nubosos y en el resto de zonas está poco nuboso en general, con intervalos nubosos durante la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 30 grados en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna, y el viento es del noreste más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste a lo largo de la tarde, y con brisas en la costa suroeste y en cumbres centrales es flojo de dirección oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a recordarle que hoy es el día de San Vicente Paul. Así que felicidades a todos los Vicentes y también a todos los que celebran su onomástica, que son variaditos. Los que se llamen Cayo, Florentino, Hilario, Adolfo, Bonfilio y Aurelio celebran hoy su santo, ningún nombre de mujer, todos de hombre, y sobre todo hoy celebramos el día de San Vicente Paul. Y también recordarles, y trataremos el tema durante el día de hoy, que hoy se celebra el Día Mundial del Turismo. Industria fundamental y un enorme porcentaje del PIB depende del turismo aquí en nuestras queridas Islas Canarias. Hablaremos de cómo está el turismo de una manera, bueno, estemos invitados a varios, no sé si nos aceptarán la invitación, pero saben ustedes que nuestra obligación es invitar a cuantos más y de diversos puntos de vista mejor. Ya me consta que algunos van a tener la mañana complicada y no se van a poder pasar por aquí ni atender nuestras llamadas, pero intentaremos hablar del turismo actual en Canarias. También hoy se celebra el Día Europeo del Donante de Médula Ósea y el Día Mundial de la Leche Escolar. La leche escolar es que hay algunos países del mundo donde la única aporte de leche se da en los colegios. Aquí en Canarias y en España, pues algunos chavales, algunos niños también no dependen de la leche escolar, pero sí dependen de los almuerzos y desayunos escolares. Así que, bueno, pues también un día para reflexionar. Los días mundiales internacionales te hacen reflexionar sobre qué cosas son importantes y qué cosas nos han preocupado en los últimos tiempos. Yo siempre echo de menos el día del padre de familia heterosexual, que es una especie de chinguir. Bueno, año 2000, tal día como hoy, el 27 de septiembre, en el Congreso de los Diputados se estableció un homenaje a las víctimas del terrorismo que recibieron 254 víctimas y familiares de las víctimas. Algo que hoy se hace difícil pensar que pudiera ocurrir. Pero en el año 2000 había un pacto antiterrorismo muy, muy, muy consolidado y no habría brecha entre ningún partido constitucionalista y había un frente constitucionalista bastante potente. Hoy se echa en falta este tipo de acuerdos de Estado. Año 1998, dos años antes del homenaje a las víctimas, empezó a funcionar un motor de búsqueda que hasta ese momento no se conocía, pero que desde ese momento ha sido clave y nos acompaña de una manera cada día más intensa. Se trata del motor de búsqueda de Internet, Google. Empezó el 27 de septiembre del año 98. 25 años nos lleva acompañando Google. Imagínense lo que sería el mundo sin Google. 1996, tras dos años de guerra, la milicia integrista islamista suní, vulgarmente conocido por los talibanes, logra hacerse con la ciudad de Kabul, capital de Afganistán, venciendo de esta manera, o casi venciendo, a los soviéticos en la guerra de Afganistán. 1988, hace cuatro días, como aquel que dice, pues en concreto 35 años, tenemos la independencia de Torremolino de Marbella. Después continuaremos con la tal día como hoy, pero vamos a hablar ya, porque tengo muchísimo interés en hablar con él, con mi querido amigo rojo preferido de estas Islas Canarias, don Fernando Ruiz Pérez. Buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues yo deseando hablar contigo, porque ayer no comentamos prácticamente nada. De lo que estamos viviendo en directo, en primera línea, porque yo sé que tú estás siguiendo también intensamente este debate de investidura que ayer nos aportó 8 horas. ¿De qué nos aportó 8 horas, Fernando? ¿Cuál es tu opinión?
Buena pregunta, Diego, buena pregunta. Bueno, ayer se vio como pues Feijóo se quedó demostrado, si no había quedado demostrado ya anteriormente, como Feijóo no tenía que haber acudido a esta investidura, no tenía ninguna posibilidad, él lo sabía cuando acudió a presentar sus credenciales ante el rey y bueno, aún así quiso hacernos pasar a todos los españoles por este paripé en el que se ha convertido la investidura. No sé muy bien para qué, no sé muy bien si por sacar pecho ante lo suyo o un poco por intentar una huida hacia adelante, pero lo cierto es que quedó ayer manifestamente demostrado que el PP está muy solo, que sus amistades, sus relaciones con la ultraderecha de Vox le han ganado una fama de partido muy escolado a la derecha, de partido en alguna ocasión también extremista. Y claro, cuando tú te juntas con ese tipo de amistades, por decirlo de alguna manera, pues el resto huye. ¿Qué es lo que le ha pasado? Nadie ha querido apoyar a Núñez Feijóo en la investidura. Y bueno, ayer lo que vivimos fue pues una suerte de puesta en escena, además, bastante, ¿cómo decir?, innecesaria, pero también de alguna manera que ha dejado demostrado que Alberto Núñez Feijóo es un político que está en las últimas. Es decir, tenemos claro que después de esta, el Partido Popular se va a cargar a Núñez Feijóo y la próxima lideresa del Partido Popular en este país se llama Isabel Díaz Ayuso, que ayer contemplaba desde el gallinero del
desde una esquina, desde una esquina del gallinero mirando para otro lado. ¿La viste? Porque a mí el lenguaje no verbal me entusiasma, ¿no? Porque se puede mentir muy poco con la cara y con el cuerpo, ¿eh? Se puede mentir con la boca, se puede mentir mucho, pero con la cara y con el cuerpo no.
Y además a Isabel Díaz Ayuso se le nota mucho, o sea, tiene una expresividad que cuando de alguna manera quiere decir algo sin decirlo, sin verbalizarlo, se le nota enseguida, ¿no? Y ahí Isabel Díaz Ayuso tenía, si me permites, estaba disfrutando ahí arriba de un poco de la caída de su rival, porque sabe que el futuro del Partido Popular en este país es suyo. O sea, ella es la próxima gran lideresa del PP en todo el Estado. Y ella estaba ayer allí y no estaba por casualidad, estaba disfrutando, digamos, de la caída de Alberto Núñez Feijóo. Porque además es todo calculado y muy calculado, y en esta tertulia tú y yo lo hemos hablado en más de una ocasión, todo esto viene orquestado por quien es realmente quien maneja los hilos de Isabel Díaz Ayuso y cada vez más de la derecha en este país, que es Miguel Ángel Rodríguez.
Entonces, esto es un juego de tronos. Un juego de tronos en toda la regla. Aquí a nadie le preocupa los próximos 4 años del progreso de este país, ¿no? Aquí es un asalto al poder.
Está clarísimo.
Pero por todos los lados, Fernando. Por todos los lados.
Pero vamos a ver. Diego, la política es así. La política es así. ¿Tú crees de alguna manera que instalándote en el poder vas a poder aplicar aquellos principios, aquellos valores que defiendes, aquellas políticas en las que crees, y entonces tratas de alcanzar el poder? Pero para eso no queda otra que alcanzar el poder. Quiero decirte que desde la oposición...
Y vale cualquier cosa para eso, Fernando. Vale cualquier cosa, cualquier estrategia, porque como bien me decía, me apuntaba por aquí por los cascos, que así es la política de hoy y así nos va.
No, dentro de los cauces democráticos, dentro de lo que la democracia te permite, cualquier cosa vale, porque está dentro de la democracia.
Yo no estoy muy de acuerdo, Fernando. Cualquier cosa no vale.
Del marco que nos hemos dado. Ahora, todo lo que sea cuestiones antidemocráticas. Mira, ir a unas elecciones dopados, como fue el Partido Popular durante muchísimo tiempo, con ingresos B, con sobres, con... Eso sí que es ilegal.
Pero, Fernando, y perdona que te interrumpa, ¿solamente el Partido Popular concurre a elecciones dopados? Es decir, ¿ninguna otra formación política...? No voy a poner ningún nombre. ¿Ninguna otra formación política se ha financiado irregularmente?
Vamos a ver, los tribunales a quien han acusado.
¿Los fachas con toga o los otros? ¿Los fachas con toga o los otros?
El partido que ha sido acusado, o sea, el único partido que ha sido acusado como partido, como organización política del propio partido, acusado de corrupción, es decir, luego hay garbanzos
negros. Filesa, Time Sport.
Hay corruptos.
Filesa, ¿te acuerdas de Filesa? ¿Te acuerdas de Filesa? No, que no nos olvidemos.
Pero el Partido Popular es el único partido que ha sido condenado como partido político por organización criminal.
Sentencia corregida. Eso fue durante un momento. Se recurrió y se quitó esa condena. Vamos a hablar claras. Y desde luego, muchos cargos políticos de muchos partidos políticos. Yo no quiero defender al Partido Popular, Fernando, pero es que ese argumento a mí me cansa. Porque igual que lo han hecho otros, ¿por qué solamente se pone? ¿Qué pasó con Convergencia Democrática de Cataluña? Junts per Cat, los salvadores de la patria que nos van a salvar ahora de la derecha de Vox. ¿Qué pasó con esa gente? Y el caso Palau, y la familia Jordi Pujol. Eso no tiene importancia.
Corrupción.
Vale, pues esos son socios del señor Sánchez.
Bueno, sí,
socios
claro,
necesarios. Pero los herederos.
El partido que más, y eso es innegable, y eso podemos estar aquí si quieres, hasta mañana discutiendo. Claro. Digo, pero
no, es pero es que ese argumento, partido, Fernando, hay que sacarlo, partido, hay que sacarlo.
El partido con más casos de corrupción, el partido que más corruptos tiene, ha tenido y tiene en sus filas, el partido que tiene más miembros o exmiembros en la cárcel por casos y delitos de corrupción, el Partido Popular es el partido más corrupto de este país y podría decir, sin temor a equivocarme, que el Partido Popular es el partido político más corrupto de Europa. Y eso...
Pues te equivocaría.
Te equivocaría, Fernando.
Lo que pasa es que la política española ha permitido la corrupción.
No engañan.
La política española ha permitido la corrupción. Porque yo tengo ya una edad, tengo 58 años, he trabajado para administraciones públicas de todos los colores. Escúchame, porque es que de verdad... Yo no quiero defender al Partido Popular. De verdad que no lo quiero defender.
Esa afección en la ciudadanía. No, es que todos los políticos son iguales. No,
mira,
es que la política lo permite.
Escúchame, Fernando,
son iguales y la política no es así.
Escúchame.
La política puede ser un arte muy bonito, ejercido por gente con muy buenas intenciones y con ganas de mejorar la vida de la gente.
Mira,
y luego, hay personas que llegan a la política para beneficio propio, sin ningún tipo, además, de escrúpulos, que... como mucha gente del Partido Popular, por suerte está condenada por corrupción.
Mira, Fernando, lo de la corrupción en este país no es exclusivo del Partido Popular ni de lejos. No son los número uno en el ranking de absolutamente nada. Quizás sean el número uno en el políticos en la cárcel. Quizás en eso sean el número uno. Pero te vuelvo a repetir lo mismo, la corrupción no es exclusiva del Partido Popular. La corrupción de este país ha sido sistémica. Y en mi corta vida, que son pocos años, lo que he trabajado para la administración pública, tanto como 30, por cuenta ajena y por cuenta propia, es decir, siendo empresario y siendo trabajador por otra empresa, he visto con mis ojos y he oído con mis oídos corrupciones de todos los colores. Y quizás el mayor golfo que yo he conocido no era del Partido Popular. Porque además que en Canarias, pues el Partido Popular ha gobernado poco tiempo, con lo cual imagínate los colores políticos que llevaba en la solapa la persona a la que me estoy refiriendo. La corrupción no es exclusiva. La corrupción no es exclusiva del Partido Popular, ya te lo garantizo. Y por suerte o por desgracia, yo los he conocido y he participado de algún trabajito tacataca de todos los colores. Algunos más golfos, otros menos golfos, pero de todos los colores. Y estaba institucionalizada, valorada y apreciada y comprada. Porque yo he contratado a personas por sus influencias sobre algunos políticos. Entonces, vamos a dejar ya el mantra de que el Partido Popular es lo peor de la corrupción. No.
Porque lo es.
Según tu gafa de Violeta, sí. Pero según las mías, que son un poquito menos cegadas, yo le pongo el cascabel a todos. Corruptos han sido, ha habido en todos los partidos.
Vamos a ver. Una cosa, aquí no estamos separando entre los que sí y los que no. Estamos de alguna manera haciendo un ranking, permíteme, lo estamos categorizando.
qué triste pena que en un debate de investidura se esté hablando del ranking de la corrupción. Bueno, Fernando,
el ranking de la corrupción, y si quieres luego volvemos al debate de investidura, pero el ranking de la corrupción en este país lo lidera el partido.
Porque lo dices tú. Porque lo dices tú.
Porque lo dice la cifra, porque lo dice los datos.
Vamos a encargarle un CIA Tezano.
En cuanto a cantidad económica desfalcada.
El mayor caso de corrupción son los seres de Andalucía, más de Impesoe. 40 años de clientelismo pagado a sindicatos.
Todos los casos de corrupción, Gürtel, Púnica, Leso, todo el resto de casos de corrupción, caso Eolo, todo el resto de casos de corrupción del Partido Popular sumados, suma muchísimo más que lo que puede sumar el caso de los ERE. Entonces, no voy...
Mira, si sumamos las marroquinadas que hicieron en la época del año 92, en la Expo de Sevilla y en la Olimpiada, y le aplicamos la inflación a aquellas cantidades, es que me vas a hacer hablar. Es que es que en el año 90 y en el año 89, en Andalucía, trabajando para la Expo 92, la sociedad estatal Expo 92, había una palabra que se llamaba el pellón. El pellón era 1.000 millones de pesetas. Y el pellón se llamaba pellón porque el delegado del gobierno de Felipe González se llamaba Jacinto Pellón. Y las comisiones se tasaban en miles de millones de pesetas. Entonces, vamos a hablar de otra cosa, Fernando, que la corrupción es muy asquerosa. Y este que te estaba hablando fue una reunión donde por un contrato de 150 millones de pesetas en las acciones transformadoras del lago se entregaban 17 millones de pesetas a un tipo que era amigo de Juan Guerra.
Asqueroso.
Y yo con 25 años vi eso. Con 25 años.
Asqueroso todo lo que me estás
contando. Ya, pero eso no era PP. Entonces vamos a poner la cosita. La corrupción se ha instaurado en este país hace muchos años. Y no tiene color político.
El partido más corrupto de este país es el Partido Popular, que el Partido Socialista tiene lo suyo. Y tú me lo estás contando.
Y Convergencia Democrática de Cataluña.
Y me has hablado de los ERE. Convergencia Democrática de Cataluña. Coalición Canaria.
Pero bueno, vamos al...
Pero el más corrupto es el Partido Popular. Y vamos, como tú bien dices,
a la investidura.
A la investidura. Porque además... Ayer me sacaron las vergüenzas a Núñez Feijóo, ¿eh? La verdad que...
¿Por la fariña o por la foto?
Por todo, por la fariña, por las fotos, porque no se lo esperaba que fuese Óscar Puente el que subiese...
¿Y tú te lo esperabas?
No se lo esperaba nadie.
¿Y te parece bien? ¿Y te parece bien?
Me parece muy bien, me parece muy acertado. Me parece muy acertado porque fue un golpe de efecto. Porque le habló como él empezó su discurso de ganador a ganador. Y ahora... como él bien dijo, que le explique Alberto Núñez Feijóo a él, a Óscar Puente, que ha ganado las elecciones en Valladolid, por qué tiene más derecho Alberto Núñez Feijóo a ser presidente del gobierno de España que Óscar Puente a ser alcalde de su ciudad, que se lo explique. Fue incapaz, porque evidentemente siguen con la matraquilla e intentando engañar a los españoles de que esto es una anomalía democrática. Y en este país, que se lee mínimamente la Constitución y nuestra norma jurídica, sabe perfectamente que estamos en un sistema parlamentario donde no gana quien tiene más votos o más escaños. Vale. Gana quien es capaz de conformar mayoría.
Venga, ahora quiero hacerte un juego de espejo también, o de una prueba, un ensayo de empatía.
De política, esta es de política ficción.
De política, exactamente. Que es de esas que me gustan a mí, porque además yo creo que es un ejercicio que deberemos hacer todos siempre cuando formamos una opinión por una situación. Es darle la vuelta a la situación y ponernos en la condición contraria. Si fuera al revés, que el señor Felipe González, iba a decir, el señor Sánchez hubiese sacado 130 escaños, el señor Feijóo hubiese sacado 110, 120, y que las mayorías fuesen al revés, es decir, que Vox hubiese sacado 50, que UPN hubiese sacado 3, que Coalición Canaria hubiese sacado 6 o 5, y resulta que conformando un puzzle, tuviese Feijóo, habiendo perdido las elecciones, 178 escaños frente a 174 o 72 que tuviese Sánchez y su socio. ¿Qué opinión te merecería?
Que sería el presidente del gobierno legítimo, auténtico, y que tendría mis máximos respetos.
¿Como han tenido los gobiernos de las comunidades autónomas? ¿Como han tenido los gobiernos de las comunidades autónomas conformados con dos partidos políticos?
Como le ha pasado a Angelito en Canarias.
Fernando, no se puede medir para un lado diferente que para otro.
Vamos a ver, Diego. Estás hablando conmigo. Yo no discuto en ningún momento la legitimidad de Fernando Clavijo como presidente del gobierno de Canarias. Como no discuto en ningún momento la legitimidad de la presidenta de la Junta de Extremadura, del presidente de la Comunidad Valenciana, por mucho que hayan perdido las elecciones y ahora sean de alguna manera los
presidentes. En Valencia ganaron, en Valencia ganaron. Clavijo no.
Tienes razón. Clavijo no. En la Junta de Extremadura, la actual presidenta tampoco.
Tampoco.
Creo que en Baleares hay alguna otra comunidad.
Yo creo que no
ganaron, pero están gobernando. Pero bueno, tenemos claro que bueno, en la ciudad de Valladolid,
en la ciudad de
Toledo, en la Junta de Extremadura, en Canarias, ni el alcalde de Valladolid, el actual, ni el alcalde de Toledo, ni a la presidenta de la Junta de Extremadura, ni a Fernando Clavijo, me escucharás a mí decir que son presidentes o son alcaldes ilegítimos, para nada. Están ahí, perdieron las elecciones, pero han conformado una mayoría y son alcaldes, presidentes y demás. Están gobernando muy bien. Lo que le toca a la izquierda es rearmarse y tratar de ganar y conformar mayoría en 2027. Punto. No queda otra. Punto. No queda otra. Por tanto, si en ese escenario de política ficción que tú me estás planteando, en el que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular, perdiendo las elecciones, gracias a apoyos que tuviesen mayores por parte de
básicamente de Vox y Coalición Canaria y UPN, los que tiene ahora.
Exactamente. Consiguiese armar una mayoría por encima de los 175 diputados, Alberto Núñez Feijóo sería presidente del gobierno.
¿Pero qué estarías diciendo
con
tú?
Con toda normalidad, con toda tranquilidad.
¿Seguro?
Y a la izquierda de este país, segurísimo. Pero
es que y la izquierda de este país estaría aplaudiendo con las orejas diciendo que eso es una normalidad democrática.
La gente de este país no le quedaría más.
Como no nos queda otra a todos los españoles.
La izquierda de este país, el PSOE ha sido capaz incluso de votar a un presidente del Partido Popular. O sea, no me hables.
¿Eso
no
ha pasado? ¿Dónde ha pasado eso, que el PSOE ha votado a un presidente del Partido Popular? ¿Dónde?
Gracias a quien fue Rajoy presidente del gobierno.
Abstención.
Gracias a que el Partido Socialista...
Una abstención.
Bueno...
No lo votó, se abstuvo.
Eso es un apoyo explícito.
¿Pero a cambio de qué?
¿A cambio de qué? A cambio de romper el Partido Socialista, porque luego a partir de ahí quedó completamente roto y destruido.
¿Y quién era el secretario general del Partido Socialista?
¿Era Pedro Sánchez?
Sí.
Bueno, ¿y qué hizo Pedro Sánchez? No fue a votar ese
Evitar no que otros partidos políticos formaran parte del gobierno, como por ejemplo...
Ciudadanos,
que no entró en el gobierno y podía haber entrado con una minoría.
No me hable de la solidaridad del Partido Socialista y de la izquierda en este país, porque ya ha demostrado...
¿Y por qué hoy no lo hace? ¿Y por qué hoy no lo hace? Porque no le interesa políticamente. Es decir, allí no había alternativa para gobernar si no era Rajoy.
Podemos demostró en la famosa moción de censura, donde el candidato era el bolso de Soraya de Santa María, ¿te acuerdas de eso?
Es una moción de censura.
¿Esa moción de censura?
No era un candidato, era el presidente del gobierno, era una moción de censura.
Es verdad, donde el presidente del gobierno se convirtió por unas horas en bolso de la señora Sáenz de Santa María, en aquella moción de censura Podemos demostró que sí había alternativa. Pero el Partido Socialista, previamente, cuando invistió a Mariano Rajoy, consideró que lo que había que hacer era abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Con lo cual, sí había una alternativa. Y, sin embargo, entre las alternativas, el PSOE decidió abstenerse para ser presidente a Mariano Rajoy. Eso no lo veremos jamás en el Partido Popular. Y si eso no se hace hoy...
¿Cómo que no? ¿Quién es alcalde de Barcelona?
¿Quién es alcalde de Barcelona?
Colboni.
Colboni. Sí,
¿y gracias a quién? Al voto afirmativo del Partido Popular. Es que no podemos medir. Vamos a comparar.
Yo a Barcelona la quiero.
Hay que compararlo. La vara de medir tiene que ser igual para un lado y para otro.
No puedes comparar a la alcaldía de Barcelona con la presidencia del gobierno de España. Pero en cualquier caso, Diego, lo hicieron en Barcelona. ¿Por qué no lo hicieron en esas otras comunidades y alcaldías que nombré antes? Porque no lo hizo.
¿Por qué fue señor? Pachi López? Espérate, que nos está poniendo aquí un ¿Por qué fue Pachi López el Endacari del País Vasco? ¿Pero por qué fue el Endacari Pachi López? ¿Por qué?
Porque no lo hizo el señor Domínguez en Canarias ahora.
Pero si a mí me parece mayo, bien todo eso, Fernando, no estamos en desacuerdo. Escúchame, que no estamos en desacuerdo.
La señora Guardiola en
pero escúchame, Fernando, que estamos de acuerdo. En el concepto estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que la vara de medir sea en una dirección un metro mida 2 metros y en la dirección contraria mida medio metro. Es decir, vamos a ser coherentes y juzguemos los acontecimientos y los actos de la misma manera para adelante que para atrás, por no hablar de la derecha o la izquierda. Si estamos de acuerdo en el concepto, que las reglas de la democracia son, pero son iguales para todos en cualquier momento. Y yo te garantizo, porque ahí tenemos la experiencia que hemos tenido después de las elecciones autonómicas, con gobiernos PP-Vox habiendo ganado las elecciones del PP, que si en este país se le da la vuelta a la torna y el PP va a ser investido presidente del gobierno del señor Feijóo con los apoyos de Vox solamente, de Vox y de dos partiditos más, la izquierda estaría con un discurso completamente diferente al que está teniendo. Radicalmente opuesto.
No, No.
Bueno, yo creo,
yo
opino que sí.
Esa opinión frente a la mía, y yo creo que no. Y además ha quedado manifiestamente demostrado, porque ahí tiene Ángel Víctor Torres. Dime si Ángel Víctor Torres ha tenido un discurso incendiario, revolucionario, antisistema, frente a Fernando Clavijo. Ángel Víctor Torres está en el Parlamento de Canarias defendiendo las políticas del Partido Socialista y criticando lo que cree que el gobierno de Coalición Canaria y el PP está haciendo mal en el gobierno de Canarias, pero en ningún caso está diciendo que es un gobierno ilegítimo, y no lo acusará jamás de Ángel Víctor Torres. Y hablábamos el otro día, tú y yo, que creía que incluso estaba haciendo una oposición blandita al Partido Socialista.
Sí, lo está haciendo.
Que hacía falta más fuerza en la oposición. Pero en ningún caso, por mucha fuerza, que de alguna manera adquiera la crítica y la oposición que haga el Partido Socialista en el Parlamento de Canarias, ellos van a cuestionar en ningún momento la legitimidad del gobierno. Como sí hace continuamente la derecha española, cuando no gobiernan ellos. Porque el problema de la derecha de este país es que se creen que las instituciones son suyas, no, y que solo la pueden gobernar ellos. Eso. Y cuando no la gobiernan ellos, dicen que es un gobierno Frankenstein, que es un gobierno ilegítimo, que es un gobierno que no representa la voluntad de los ciudadanos. Mire usted, señor, mire usted, señora, en este país las mayorías se conforman en función de los resultados electorales y gobiernan una lista más votada. Gobierna quien es capaz de conformar.
En eso estamos completamente de acuerdo. Yo te digo que el concepto lo tenemos en común, pero solamente una reflexión y tenemos que dejarlo porque ya se nos ha ido la hora. Es que debatir contigo es apasionante, Fernando. Una cosita. ¿Es legítimo llegar al poder con mentiras y hacer lo opuesto a lo que has dicho que ibas a hacer cuando te tenían que votar? Y encima no dar la cara y mandar a un segundo o tercera espada a debatir con un candidato a la presidencia del gobierno mientras que tú te des pelota de la risa con tus coleguitas viendo el móvil. ¿Eso te parece a ti legítimo?
La verdad que es absolutamente ilegítimo subirse al estrado, como hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, y volver a decir que han votado a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, como
ya he dicho yo que alguna mentirita dijo.
Como si eso fuese verdad. Metió, miente y no quiere que el salario mínimo interprofesional de este país, el Partido Popular, no quiere que suba. Mintió cuando se subió de los 700 euros, mintió cuando se subió a 1.000 euros, mintió de nuevo en el estrado, en sede parlamentaria, Alberto Núñez Feijóo, y mintió también cuando dijo que habían apoyado la revalorización de las pensiones acorde al IPC. Mintió y volvió a mentir el señor Núñez Feijóo. El señor Núñez Feijóo, en ese planteamiento que me hace, efectivamente, después de mentir en los debates, después de mentir en la campaña, el señor Núñez Feijóo, como mentiroso compulsivo que es, no está capacitado para gobernar este país.
Bueno, no pasa nada. Dile a tu amiga que te guarde un sitio en el cohete, no vaya a ser que te quedes aquí. Hasta el jueves, campeón.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes, ¿verdad? Que hoy es miércoles, hasta el viernes. Un abrazo, Fernando. Ocho y 18 minutos de la mañana, momento de saludar a mi querido Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Diego y oyentes.
¿Hoy qué tienes? ¿Café con esa fiesta que me mandaste ayer?
Pues sí, estoy tomando un poquito de piña, fruta y demás, sí, con unas vistas, la verdad que impresionante.
La última,
El Hierro. El Hierro es una isla que hay que cuidar, hay que visitar y hay que consumir cuando uno está aquí, las cosas propias de la isla.
Yo la última vez que estuve en una casita rural, y además que digo casita rural, no era un Airbnb, como está de moda, o un Booking.com, no un alquiler vacacional, no, una casita rural de aquella época. Me ponían una piñita todos los días por la mañana en la puerta de la casa, los vecinos.
Es impresionante, sí. Oye, y qué bien la gente de aquí, que cuida mucho a los que visitamos la isla, incluido aunque seamos canarios, ¿no? Que a veces en alguna isla se maltrata al visitante, digamos, insular o canario, pero no, aquí la verdad es que nos cuidan. No tengo quejas y esto, la verdad es que es una maravilla. Hay que, se lo recomiendo a todos los que puedan, que se den un saltito. En general, a todas las islas, ¿eh?
Pero el IRA tiene su encanto especial, yo te lo reconozco. Ha habido veranos quitados hasta 2 veces.
Sí. Mira, para mí las Islas Mágicas son todas, ¿no? Pero yo, precisamente, el Hierro y Lanzarote para mí tienen algo especial. Sinceramente, hombre, y vuelvo a repetir, todas. Pero para mí, personalmente, el Hierro y Lanzarote tienen algo especial.
Pues sí, señor. Don Leopoldo, especial es lo que vivimos ayer. Yo creo que será irrepetible en la historia de este país. Un inicio de debate de investidura como el de ayer, yo no lo recuerdo. Hay quien le gusta mucho, hay quien opina que fue una cosa espectacular. Incluso he oído opiniones de que valoran mucho a uno y a otro. Yo, para mí, fue todo bastante mediocre. Y es que no sé cómo definirlo, pero quizás yo esperaba algo más. ¿Tú esperabas algo más?
Sí, yo esperaba evidentemente más, digamos, capacidad dialéctica y estratégica, y lo digo con pena, ¿eh? Lo digo con pena y les prometo que estoy siendo sincero. A mí, un poco lo hablábamos ayer, Diego, tú y yo, vamos a ver, yo creo que un gobierno fuerte se hace fuerte cuando hay una oposición digna, con argumentos potentes, y capaz, ¿no? Y yo lo que no entiendo es por qué, además de los de la puesta en escena, que me parece ridícula por parte de prácticamente todos los partidos, o sea, es que no se puede consentir el espectáculo lamentable circense, no tengo nada en contra del circo, pero es que no se puede permitir esto en un Congreso de los Diputados. Estos espectáculos ridículos se ven en países realmente occidentales, de acuerdo, pero más atrasados, ¿no? Recuerda los espectáculos de Hungría y demás, además, países que han derivado hacia regímenes políticos, y lo digo bien, regímenes políticos que no me gustaría que España cayera en eso, ¿no? Yo lo que no entiendo es por qué, bueno, lo de Óscar Puente, la verdad es que ha sido un revés desde el punto de vista de la estrategia en comunicación, hay que reconocérselo al Partido Socialista, que ha dado un esclavo, porque era el ejemplo de todo lo que ellos reclaman, es un Feijó en el PSOE, salvando la diferencia, ¿no? En el sentido de que también ganó las elecciones, pero no va a poder gobernar, y como decía, pues me aguanto, es que lo que hay, es que no hay más.
Me mandan al Congreso y tengo 4 años de sueldo, ¿qué más me da ganar dinero?
Exactamente, bueno, claro, pero es lícito, eso lo hacen...
Como todos, el de Vox de Valencia, que también está por ahí en el Congreso. Es que...
Evidentemente. Pero es que... esa es la estrategia de los partidos, ¿eh? Esa es la estrategia de los partidos. Y
pero no es muy mediocre, Leopoldo. A mí me parece que es brillante la estrategia, pero puede ser una estrategia a nivel empresarial, a nivel deportivo, pero a nivel político, ¿tú crees que escenificar eso era el sitio? ¿Ahí no nos merecíamos los españoles una confrontación de líderes con modelos de país, con propuestas de futuro, y no ese rifirrafe de la fariña de hace 8 años que usted no es amigo de un narcotraficante? Esto es un espejo para que usted se vea retratado, que yo también gané de ganadora. Todo esto es muy, muy televisivo, ¿no? Muy para hacer memes y para hacer X o X o cómo se llama ahora el Twitter. Pero para un debate de investidura, ¿es el sitio adecuado para esto?
Es que por el otro lado también se hizo... Es que vamos
sí, por un lado y por otro, porque la entrada triunfal del señor Feijóo con la corte, eso también es de pena, macho.
Yo no puedo poner un ejemplo en el sentido de que, vamos a ver, el problema es que si yo cojo y doy espectáculo, lógicamente yo que preveo ese espectáculo, pues, digamos, reacciono. Es que ahí es donde está... digamos, el arte de la dialéctica y la estrategia política, que es la que yo digo. O sea, la estrategia del Partido Popular, todos sabíamos cuál iba a ser, enaltecer la figura del líder. Pero yo no me esperaba, sinceramente,
yo tampoco,
que el Partido Socialista sacara el recurso de Óscar Puente como para significar el que es el ejemplo propio en el Partido Socialista de lo que le puede pasar al señor Feijóo. tenemos que reconocerlo, que es hábil, como mínimo, ¿no? Y que por el otro lado no hubo...
No, hábil no, es brillante. El PSOE es brillante. El marketing de comunicación política es brillante. Además, años luz del PP. Al PP lo tiene en primero de primaria y están haciendo ya el doctorado.
Es que esa es una cosa lo que pasa. Yo se los digo. Uno de los problemas del Partido Popular, en cuanto a la estrategia de comunicación, es que el problema es que todos sus asesores en materia de comunicación son del Partido Popular. Y es más, quieren hacer carrera política en el Partido Popular, con lo cual no hacen bien su trabajo de asesores en comunicación. Ese es el problema del Partido Popular. Y no lo ven.
Brillante la campaña electoral del Verano Azul, ¿eh? Brillante la campaña de Verano Azul.
Bueno, ya me directé. A mí, yo consideraba también al señor Semper un tipo, pues, con preparación, con otro talante, que es lo que demandamos todos los españoles. Los españoles, en definitiva, en el PSOE y en el PP, demandan un cambio de dignidad política, ¿no? Sí. Incluso de imagen. Y Borja Semper, para mí, tenía esa capacidad. Lo que pasa
tenía
que
esa no posibilidad, sí.
Exactamente. Lo que yo no entiendo y no quiero dejar pasar es que ¿por qué volvemos a mentir en sede parlamentaria?
Leopoldo, porque no se lo ponemos... Admitimos la mentira y estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo toleramos que nos mientan a la cara desde una tribuna de oradores de un parlamento, sabiendo que no están mintiendo?
Eso debería significar la pérdida del escaño de manera inmediata. O sea, habría que hacer una ley, un reglamento del Congreso de los Diputados: usted miente, se demuestra que mienta, usted pierde el escaño. Así de claro, no se puede consentir estas cosas. Y el que ha mentido, y además demostrado, o sea, cuando el señor Feijóo, es que la verdad, no me gusta decir estas cosas. La verdad, yo consideraba, esperaba hace un año, el señor dijo que iba a darle un nuevo punza a la política en España. Iba a dar categoría, pero me ha decepcionado mucho. Ayer dijo, por ejemplo, en tribuna parlamentaria, en su exposición para presentarse como opción de gobierno de este país, mucho de su discurso estuvo plagado de mentiras. Sí. Dicho así, mentiras. Dijo, por ejemplo, que ningún país europeo se mantenía... se legalizaban los partidos nacionalistas secesionistas. Eso es falso, pero falso de toda falsedad. Y lo que me preocupa...
Espérate, ¿en algún país europeo se ha hecho?
Sí, de acuerdo, pero no en todos los
países. No en todos los países europeos. Y si no, mira, Gran Bretaña tiene un par de ellos y Bélgica tiene un par de ellos.
Bueno, Francia.
Francia tiene un también.
Y dijo, por ejemplo...
Pasa que no tiene tanta representación política. En Inglaterra sí, pero en Bélgica hay...
Veintipico diputados en Francia.
Bueno, pero no el partido secesionista del entorno.
En Francia, sí, claro que sí. Vamos a ver, ahora, sí, vamos, lo puedo buscar...
Tienes razón. Pasa que el Parlamento es más grande, es decir, el Parlamento francés es más grande. Sí, claro. Sí, sí, tienes razón, 24.
Pero son 24 de 51 diputados de la Asamblea Regional de Córcega, ¿no? Por ejemplo, de los diputados que podían sacar en esa región. O sea, son bastantes. Entonces, pero bueno, que da igual. O sea, lo que no se puede hacer es... Pero es que no hay necesidad, que es lo que yo estoy... comento, me canso de comentarlo. O sea, no hay necesidad de mentir. Si se puede hacer, usted como yo no cree que se puede hacer una oposición contundente, hasta cruel,
hombre,
en contra de lo que ha denominado...
Con alternativas a las políticas que se vayan poniendo en funcionamiento. Alternativas, otra manera de hacer cosas.
¿Usted
y otras prioridades?
¿Alguna propuesta? ¿Escuchamos alguna propuesta de Alberto Núñez Feijóo porque un español diga, coño, este señor tiene que ser presidente?
Hombre, que es un presidente de fiar. También es que el postureo del PP, que también existió, a mí me decepcionó. Tuvo contenido político, estuvo desarrollando las 6 propuestas que le hizo al señor Sánchez, tal, pero me decepcionó porque digo, es que no ha sacado ningún conejo de la chistera como hizo el PSOE desde que bajaba Óscar Puente por la escalera. Es decir, elemento de sorpresa, cero. Todo completamente guionizado, esperado.
Previsible.
Totalmente. Y además, y no quiero que se ofenda a nadie, porque hay muchos ofendiditos en este país, con... un montaje, una puesta en escena, y perdón por la palabra, pero no me gusta usarla, viejuno. Es decir, como fuera de tiempo, ¿no? Es decir, como de otro siglo. Nada llamativo, nada que diga, me genera ilusión, sino todo ahí, de la Edad Media, ¿no?
Yo no iría tan lejos, pero ¿sabes que me ¿sabes que
es que no me gusta la palabra viejuno y la define sí, sí, muy bien. Yo creo que viejuno es una cosa antigua, pero como desfasada, ¿no? Es decir, que no
sí,
no.
Sí. ¿Sabes a quién me recordó en aquella época, eché para atrás, Cánovas del Castillo?
Yo no estaba vivo entonces.
Yo tampoco, pero...
me creo lo que nos han contado, ¿no? Me creo lo que nos han contado.
Claro, me creo lo que nos han contado. Pero yo digo, ¿pero esto qué es? Esto es decimonónico. O sea, pero hay necesidad de...
Esa palabra no me gusta más, decimonónica. Mira tú, voy a quitar 10-1 y voy a poner decimonónico.
Exactamente. Hay necesidad de dar esa imagen. Es que, la verdad, no puedo, evidentemente, no voy a revelar mi fuente. Pero... algún diputado del Partido Popular que estaba allí, me estaba dando la razón a todas estas cosas que estoy diciendo. No tengo por qué mentir, no. Y además, nuestros oyentes que son inteligentes sabrán que podrán llegar a la conclusión sin que tengan esa fuente directa de que hay mucha gente que se avergüenza de las cosas que pasan en los partidos, en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Es que no se puede consentir este nivel de la política tan... huele a rancio, no puede ser. Y la verdad, me decepciona mucho el que no haya una oposición por contundente que pongan al gobierno entre las cuerdas, porque es que esa es su función. ¿Quién va a poner si no hay más remedio y hay otro gobierno socialista a Pedro Sánchez contra las cuerdas y a sus ministros? ¿Me quiere decir? ¿Me dice un diputado que puede ponerle las cosas difíciles? ¿Tener que se pongan a pensar? Es un páramo el Congreso de los Diputados. Es que desgraciadamente, quien puede hacer oposición al gobierno, ¿sabe quiénes son? Los grupos que lo van a apoyar ahora. Que le van a retorcer.
No, eso es que te iba a decir. Van a estar apoyando al gobierno, pero haciendo oposición, además eficaz, porque lo van a llevar a don contra las cuerdas una vez detrás de la otra.
Pero es que eso es lo que me preocupa a mí. La oposición que sea, o sea, la oposición digna del próximo posible gobierno.
A ver cuántas veces se ofrece el PP de Alberto Núñez Feijóo a sacarle las castañas del fuego a este país.
A ver
cuántas veces se ofrece. Sí. Yo estoy esperándolo, porque sería una postura muy valorable. Que
voy a cometer una maldad, ¿no? Permítame que no se pase.
Maldades todas las que quieras, siempre que sea con respeto y educación.
Maldad aprovechándome de un error, de un lapsus lingüe suyo, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Con quién me ha comparado usted a Feijóo?
Es que es una extensión, con Mariano. Es una extensión clara, es decir...
Qué malévolo es usted, ¿eh? Qué malévolo es usted.
Pero la culpa tienen ellos, que nos lo hacen confundir.
Porque el señor Mariano Rajoy, es que no puede ser. ¿Es usted malvado?
No.
¿Es usted malvado?
Se me va el pensamiento por la inercia. Es que nos lo hacen confundir.
Pero ¿se da cuenta? Es que yo creo que todo el mundo que quiera hacer un análisis medianamente objetivo está muy defraudado hoy con... Sí. La puesta en escena del Partido Popular y su líder, pero es que yo lo que me refiero es como a veces pasa con la monarquía en este país. O sea, ¿quiénes son los que asesoran al señor Feijóo? ¿Quiénes son? Pero que, puede pasar dos cosas, o que sean ignorantes y entonces le lleven al caos y a la mentira, o que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Es que a mí me preocupa sinceramente esto y lo digo.
Le recomendamos una serie, Leopoldo, le recomendamos a los asesores de Feijóo, o como de la actual candidata. Le recomendamos que vean una serie de televisión donde la figura del Spin Doctor queda claramente definida. Hablo de Borgen.
Por ejemplo,
para que vean lo que es un asesor de imagen y comunicación cuando tiene que meterle los dedos en el ojo al candidato o a candidata para decirle esto es lo que tiene usted que decir y cómo tiene que hacerlo.
Exactamente.
Y cómo se enfrenta a él y dice, pero vamos a ver, espabíleseme, que está haciendo las cosas mal.
Fundamental. Es que, vamos a ver, un asesor no puede ser un adulón.
No, un palmero, este palmeros país, no. Palmeros son otras cosas.
Pero es que en este país se asocia el asesor al adulón. Y eso es lo que no puede ser. Y así les llevan al desastre. Pero mientras el Partido Popular siga contratando por responsables de comunicación a gente, profesionales, que pueden ser muy buenos, pero que no lo demuestran, con el carnet del Partido Popular, no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. Y sobre todo, no les hacen caso, porque es que además no les hacen caso, que no son tan malos, pero es que no les hacen caso.
Los eliminan. Si no le dicen esos asesores, si no le dicen a los líderes lo que quieren oír, Se los cargan.
Claro, pero fíjese, en cualquier empresa un asesor de comunicación, imagen y demás tiene que estar siempre, es la mosca, permítanme la expresión, sí, la mosca cojonera, es la que es el que tiene que estar siempre pendiente de que no se cometan errores, de estar corrigiendo cosas, pero no, es que aquí lo que se prima y es buen asesor, cuanto más me haces en la pelota, por sí, eso es lo que no puedo.
Así nos va.
Pero bueno, Yo confío en que se pongan las pilas y si finalmente no consiguen el gobierno, aunque ganaron las elecciones, pongan una oposición digna, porque es que si no, ¿usted se imagina?
Y que sigan proponiendo esos pactos de Estado desde la oposición. A mí me ganarían.
Pues sí, sí.
Que sigan proponiéndole, sí, ¿no? y que ayuden al PSOE a gobernar este país para el bien de los españoles. Y que les den puertas de salida a los atolladeros en los que les van a poner sus socios.
Claro, que hagan propuestas que no tengan sino que aceptar. Pero si es que hay millones de cosas que se pueden proponer, que no les quedará más remedio que aceptarlas. Porque son lógicas. ¿Se puede hacer una oposición constructiva?
Claro que se puede. Claro que se
dentro
puede.
De 4 años podría darle la victoria a alguien que se haga con que haga una oposición comprometido con los intereses generales de la población. Lo tengo clarísimo.
Y yo también, no y cada día más.
Duda,
pero bueno, y además confío muchísimo en el pueblo español, que a veces nos aborregan y nos meten en cuadritas para que estemos enfrentados unos con los otros por razas, colores de pelo, religión o sexo, pero los españoles estamos por encima de eso y hemos salido de atolladeros más graves que este. Así que no nos metan el miedo, que España no se va a romper. Don Leopoldo, la semana que viene más, no sé si mejor, porque la verdad que me ha gustado mucho hablar con usted.
Bueno, a mí también.
Y ahora le dedico la primera pausa musical que esta semana nos acompaña en la Rebato, porque el tema es muy interesante. Además, este hombre es un poeta. Y te vamos a poner una canción muy bonita que se llama Pequeñeces, que a veces lo pequeño es muy importante.
Muy bien. Le felicito siempre por la selección musical.
Pues disfrútenle ustedes, bueno, y todos nuestros oyentes. Enseguida volvemos.
Buena semana.
Otra vez que todo empieza desde cero, otra vez que se me viene el mundo encima, otra vez que te despides, que me dejes, que me olvides, otra vez que son montañas mis defectos, otra vez que saltan todas mis alarmas, otra vez que se me vuelve a hacer de noche. Otra vez no entiendo nada, pero busco esa palabra que me sirva de soldado en nuestro choque. Y el amor se agrieta por las dudas, por los celos, y se cuelan la ceniza, los reproches y los miedos, y empieza a resquebrajarse como un trocito de hielo. Nos culpamos el uno al otro para no volvernos locos, a ver si el otro lo arregla porque queremos salvarlo, pero no sabemos cómo. Se pone a dar vueltas alrededor de las palabras que gritaste. Nos enfrentamos como fieras en la selva, llenos de orgullo como aviones kamikaze. Y otra vez las opiniones de la gente, y otra vez viene el pasado a visitarnos. Pero parece el corazón que es el que siente, y lo que siente es tan inmenso que al mirarnos estas cosas las convierte en pequeñeces. Otra vez que el mundo queda en blanco y negro, otra vez regresa el nudo a la garganta. La salida de emergencia, buscar esa sentencia que me sirva de guerrero en la batalla. Y el amor se agrieta por las dudas, por los celos, y se cuelan la ceniza, los reproches y los miedos, y empieza a resquebrajarse como un trocito de hielo. Nos culpamos el uno al otro para no volvernos locos, a ver si el otro lo arregla porque queremos salvarlo, pero no sabemos cómo. Se pone a dar vueltas alrededor de las palabras que gritaste. Nos enfrentamos como fieras en la selva, llenos de orgullo como aviones kamikaze. Y otra vez las opiniones de la gente, y otra vez viene el pasado. pensado visitarnos, pero aparece el corazón que es el que siente, y lo que siente es tan inmenso que al mirarnos estas cosas las convierte en pequeñeces. Se ponía a dar vueltas alrededor de aquellas cosas que gritaste. Nos enfrentamos como fieras en la selva, llenos de orgullo como aviones kamikaze. Y otra vez las opiniones de la gente, y otra vez viene el pasado a visitarnos, pero aparece el corazón que es el que siente, y lo que siente es tan inmenso que al mirarnos estas cosas las convierte en pequeñeces.
Gente Radio, tu día.
Bajo el trago de aquella copa vi retratarse tu cuerpo. Dicen que con su aroma se recuerdan los recuerdos, pero aquella copa amiga no me devolvió tus besos. Al cabo del tiempo me han dicho que aquella copa se ha roto. Nunca sentí tanto pesar ni tantas lágrimas. Jamás se escaparon de mis ojos.
Muy buenos días, don Antonio Blanco.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días.
¿Qué hace haciendo poesía nuevamente?
Mira, lo que ahora mismo escuchando el poema, esto demuestra que la gente que escribimos no deberíamos de reproducir lo que escribimos, ¿no? Porque me acabo de dar cuenta ahora mismo escuchándolo que deberíamos de dejarlo a que otra gente con otras voces pudieran decirlo.
¿Sabe que lo pensé anoche cuando se me ocurrió la idea? Digo, vamos a meter, antes de hablar con Antonio, vamos a meter su poesía que me la mandó en audio, normalmente la leía en papel. Y por un momento pensé, digo, pero es una falta de respeto sin hablarlo con él, y como quiero que sea una sorpresa, digo, estuve a punto de lo ejecutarla yo y ponerla con mi voz. Pero, digo, no, es más auténtico.
Con tu voz hubiera estado mucho mejor, sin duda ninguna, ¿eh? Pero de verdad es que ahora mismo escuchándola, digo, la verdad es que es eso, es cierto, ¿no? Muy poca gente que escribe sabe después reproducir o transmitir lo que expresa en la escritura, en la voz, ¿no?
No seas humilde, este caso, no seas humilde, Antonio. El poema es precioso, te hace pensar.
Sí, eso sí, pero... Pero es verdad que es cierto que no deberíamos de hacerlo más veces así.
Pues la felicidades, ha sido buena. Felicidades, escúchame una cosa y tómatelo en serio. Es decir, yo no tengo recursos económicos para que todas esas poesías que tú tienes escritas ahí las montes en un libro, pero vete pensándolo. Porque compartir ese sentimiento que tú tienes dentro, que alguno no conoce, pero yo sí... Es de agradecer y tener a alguna persona que reflexiona por ti y pone tus sentimientos en palabras, pues a veces se agradece, ¿no? Te lo digo en serio.
La verdad que lo tengo pensado, lo que pasa es que estas cosas son como esas propuestas y esas intenciones que uno tiene, que algún día espero, junto con acabar el libro que estoy escribiendo, pues también algún día espero.
Pero el libro que estás escribiendo no es poesía, ¿eh? Es novelada, ¿verdad?
Es novela, sí. Está basado en un personaje histórico de la época previa a la Guerra Civil. Y bueno, ahí estoy, porque al no dedicarse uno profesionalmente a ello, pues lo haces en tus ratos libres y me está llevando mi tiempo y hay pausas que las prolongo demasiado en el tiempo. Pero sí, esa es la intención y la verdad que algún día espero poder ver publicadas pues tanto ese libro si lo consigo terminar como esos poemas, que es verdad que los tengo todos guardados, pero me falta esa tranquilidad de ponerlo en valor y darle una cierta forma, ¿no?
Pues un día hablamos de eso en vez de hablar de tanta, iba a decir basura, pero es que no encuentro la palabra mejor, que es que la política actual, calificativo sí. Así, basura es despectivo, pero mediocridad, ¿no? Yo creo que mediocridad es lo más adecuado. Lo de ayer fue demostró que la clase política española es mediocre donde las haya, ¿no?
La verdad es que confirmo eso mismo que estás diciendo, ¿no? Realmente la política española en la actualidad es... es auténtica basura y, como se diría en un argot, digamos, elegante, con mis perdones para la basura, ¿no? O sea, realmente está por debajo incluso del concepto de basura. Creo que se han perdido las formas, la política es que se debatan ideas distintas, tú lo has hecho con Fernando, y bueno, eso es la democracia, eso es la libertad, eso es la política, ¿no? Poder entenderse dos personas que tengan ideas diferentes, ¿no? Pero es que ya no es una cuestión así, ¿no? En España, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, se han perdido, digamos, las formas, la consideración de que hay que prepararse un discurso, una réplica, que hay que ser tolerante, con el contrario, hay que desbaratar sus ideas con otras que tú tengas, de una forma elegante, inteligente, y no, realmente llevamos unos cuantos años en los que la basofia, lo pobre, se está imponiendo a todas las buenas artes, que a pesar de las contradicciones y de lo mejorable que sería, por ejemplo, la política española del siglo XIX, pues había un parlamentarismo muy, muy interesante, ¿no? Ahora no, ahora yo creo que todo el mundo, las noticias las vemos por los periódicos y probablemente muy poca gente vea las sesiones parlamentarias, porque es que realmente no te aportan nada, ¿no? Y encima hay una falta de, yo creo que de educación, ¿no? O sea, hay determinadas cosas que en política es más la forma que el fondo, ¿no? Y las formas no existen. Ahora mismo la política española vale todo, ¿no? Y ya desde hace unos años, ¿no? Y yo creo que la sociedad, y lo hemos hablado también en ocasiones anteriores, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a esto, ¿no? Ya no nos rasgamos las vestiduras por determinadas faltas de respeto, que no va, es independiente de las siglas políticas, no estamos hablando de unos con otros, ¿no? Pero se está dando, ¿no? Se está dando y la pobreza parlamentaria es mayúscula, vamos.
Cierto, cierto. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Normalmente suelo estar de acuerdo contigo, pero hoy estoy completamente de acuerdo contigo.
Ya, es una excepción.
Ya le he explicado ahora mismo a Aitor Esteban, un parlamentario del que a mí me gusta mucho recibir información, porque es un tipo muy contundente, muy claro. Podemos tener diferencias de opinión o diferentes de planteamiento ante los problemas, pero es un parlamentario quizá de lo mejorcito que hay en el Congreso de los Diputados, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Y le ha recordado una cosa que yo he reflexionado esta mañana y que el señor Feijón debería de ser claro a la hora de explicarlo. Si quería contar con los votos del PNV tenía que descontar los 33 de Vox. Eso lo tenemos claro cualquier persona que esté dijéramos con interés de entender la política española. Feijóo, a la hora de salir a la palestra, al atril del Parlamento y decir que contaba con los votos, sí, contaba con los votos por separado. Podía haber negociado con Junts y con PNV, incluso con alguien más, pero siempre descontando. Y se lo ha explicado clarito. Usted sí los podía haber contado, pero tenía que haber descontado 33, con lo cual los números no dan. Con lo cual no ha tenido nunca una composición de un apoyo conjunto que le permitiese acceder a la presidencia. Bueno, y eso lo sabía desde el minuto uno.
Sí, pero bueno, también esto nos denota un poco, pues esto de lo que estamos hablando, ¿no? La pobreza de la política española.
¿Y por qué intentan engañar a la población, Antonio? Porque es que ese discurso está de más. No diga usted lo que no es. Y reconozca que usted se ha equivocado en la campaña electoral y que ha despreciado el debatir con sus oponentes cuando usted ahora quiere debatir y el otro le hace lo mismo. Es que aquí la vara de medir no puede ser diferente si la mido yo de aquí para allá o si la mides tú de allí para acá. Tenemos que tener una vara de medir igual.
Pero hay que partir de una idea que creo que el melón hay que abrirlo algún día. No interesa al que gobierna, pero hay que hacerlo. Yo creo que como sociedad deberíamos de exigirlo. Y tú y yo lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no?
Y yo creo que muchísimas personas en este país están de acuerdo. La ley electoral hay que abrir el melón y debatir si realmente es justa esa ley electoral.
Pero es lo fundamental, porque ahora mismo tú estás diciendo, efectivamente, el Partido Popular tendría que descontar los escaños de Vox para poder negociar con otros partidos. Pero claro, los otros partidos no le iban a dar esos 33 escaños. Y tampoco ahora mismo el Partido Nacionalista Vasco ni Junts, la antigua Convergencia, están en predisposición de construir, digamos, un apoyo a un gobierno que no sea el que fomente pues la posibilidad de una independencia, de una amnistía. Es decir, ¿cómo va el Partido Popular realmente a poder negociar con Junts per Catalunya? Yo creo que nadie lo entendería, pero no porque sean catalanistas o independentistas, sino porque ahora mismo el sesgo es tan radical de los partidos que son los mayoritarios en Cataluña y en el País Vasco, si en Cataluña quitamos o excepcionamos al Partido Socialista de Cataluña, que va en la misma línea casi parecido, pues entonces claro, es que el Partido Popular en alguna ocasión lo ha dicho de esa forma Feijóo, y creo que tiene razón, no tiene otra posibilidad de pacto, ¿no? Ahora mismo la ley electoral te dice que en Cataluña pues Esquerra y Junts tienen una representatividad en el Parlamento Español muy superior de la que realmente tiene en consideración nacional, y PNV Bildu. Se me ha ido la...
Como cuando dice Rajoy por Feijóo, ¿no? Decís que hay reminiscencias del pasado que huelen.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos una ley electoral que de esta forma está dando una hiperrepresentatividad a quien no la tiene, y evidentemente está coartando absolutamente las diferentes posibilidades de negociación que se podrían dar. Bien, si los partidos vascos y catalanes están en esa deriva independentista, extrema y demás, claro, un partido como el Partido Popular no le queda opción de negociar con nadie, porque prácticamente todos los partidos que están en el Parlamento, los que tienen una cierta consideración, pues son el Partido Socialista, los partidos catalanistas, los partidos vascos y el propio Partido Popular. Los demás son votos escasos por allí, ¿no?
Todo el mundo estaría de acuerdo.
La ley electoral hay que cambiarla, es urgente.
Pasa que no va a haber posibilidad, Antonio, porque ahora mismo hay una formación política que se necesita su apoyo para hablar de modificación de la ley electoral, que se llama Partido Socialista Obrero Español, que sabe que en los próximos años, y podemos hablar en un periodo de 8 a 12 años, el único que va a poder hablar con todos va a ser él.
Claro.
Porque mientras que exista Vox, la derecha va a estar... Si hubiese estado Ciudadanos, que una pena que no esté, porque imagínate tú esto estando Ciudadanos en vez de Vox. Pues sería diferente, ¿no?
Sería muy distinto.
Pero la sociedad española ha decidido sacar del escenario político a una formación política, a Ciudadanos, por sus errores, claro, gravísimos, pero no ha sacado a otras formaciones políticas por errores aún mayores, ¿no? Entonces, eso hay que aceptarlo. La sociedad española es como es. Y el PSOE sabe que en los próximos 8 o 12 años es posible que el PP no se pueda liberar de Vox. Ojalá me equivoque y pueda cambiar. Pero ahora mismo la ley electoral le favorece exclusivamente al PSOE.
Pero ahora mismo está claro...
Después se le puede volver la tortilla en contra, ¿no? Por eso es la visión de Estado, el mirar para adelante con las luces largas puestas y pensar que es bueno para el país, no que es bueno para mí o para mi partido, ¿no? Ahora, porque pues, el PP también tuvo la oportunidad de hacerlo cuando tenía mayoría absoluta y dijo, ¿para qué lo voy a cambiar si a mí me va bien así?
Efectivamente, eso es lo que quería yo puntualizar, ¿no? Estamos hablando del Partido Socialista como el gran garante de esta ley electoral, ¿no?
Ahora mismo.
También lo ha sido.
Ahora mismo, pero el PP también la garantizó hace 8 años.
Pero es que sí, el día que gane el Partido Popular, tampoco cambiará la ley electoral, porque estos son conceptos que cuando tú gobiernas te interesan mantener.
Son ciclos.
Efectivamente. Pero sí es cierto que lo que le debería de hacer pensar al Partido Popular es que tiene que tener una representación más amplia en Cataluña y País Vasco si realmente quiere tener una opción de gobierno a nivel nacional con esta ley electoral. Teniendo los índices tan bajos que tiene en las dos comunidades autónomas, prácticamente lo que dices tú, o sea, probablemente tengamos 3 y 4 legislaturas en el que el Partido Popular sea incapaz de poder reunir, aunque gane unas elecciones, imposible que reúna los escaños suficientes para poder gobernar.
Ya se lo adelantó Pablo Iglesias desde la bancada del ministro, como siendo vicepresidente, que ellos, refiriéndose a los diputados del PP, iban a estar mucho tiempo en la oposición.
Sí, sí. Bueno, en ese caso fue o visionario o que ya se estaba planteando
ya sabía lo que había.
La situación que estábamos viendo ahora en este momento, claro.
Otra cosa tendrá Pablo Iglesias, pero tonto no tiene un pelo.
No, claro, evidentemente. No, pero bueno, es que si no sería descabellado que esto fuera de esta forma, ¿no? Lo que pasa es que la deriva extrema de los partidos vascos y sobre todo catalanes, lo que te lleva es a un concepto parlamentario que te lleva a exigir un cambio de ley electoral, sobre todo porque si tienen la representatividad que tienen actualmente con una ley electoral paritaria, pues oye, chapó, es lo que quiere la sociedad. Pero es que ahora mismo decir que la sociedad española quiere lo que estamos viendo en el Parlamento español, no es verdad, no es cierto, ¿no? Es una ficción de una ley electoral que se creó en su momento, que fue útil, pero que ahora mismo está totalmente desvirtuando la realidad de la propia sociedad española. Y estamos poniendo en consideración de que la sociedad española quiere lo que estamos observando en los últimos años en el parlamentarismo español, y no es cierto, es totalmente falso.
Yo, la lectura que hacía, no sé si seré el único que la hace, yo creo que no, que hay muchísimos españoles y muchísima gente con sentido común de izquierda y de derecha, que cuando ven el resultado electoral de las pasadas elecciones del 23 de julio, lo primero que se le ocurre, a pesar de que sea un disparate en la situación política actual con los líderes que tenemos, es que es una situación ideal para que lleguen a un entendimiento las dos grandes fuerzas políticas que tienen una mayoría absolutísima en el Parlamento y darle una vuelta de tuerca en el sentido del progreso, de la mejora de la situación democrática de este país.
Yo creo que con todos sus errores hay un personaje que creo que cada vez que habla debe sentar cátedra en España, y es Felipe González, ¿no? Felipe González ya lo ha dicho, esta idea que tú has comentado, ya lo ha dicho él, y además digamos que es uno de los precursores del bipartidismo, y sabe que en esta oportunidad podría afianzarse definitivamente el bipartidismo. Claro, eso supone una alternancia, y es lo que yo creo que es la diferencia de criterio de Pedro Sánchez, que no pretende que haya alternancia, incluso a costa de que cuando caiga el Partido Socialista caiga de tal forma que pueda correr el riesgo, el grave riesgo, que lo hemos comentado también en otras ocasiones, de que se cree una opción alternativa al Partido Socialista oficial, y cuando caiga ese partido, pues puede ser la disolución absoluta. Bien, Pedro Sánchez prefiere mantenerse en ese gobierno hasta que las cosas puedan cambiar en algún día, ¿no? Creo que en este caso deberíamos de escuchar mucho más a Felipe González, que creo que probablemente sea el mayor estadista que tiene vivo este país, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, pero de todas maneras ya sabes que a Felipe González le están ya cortando la cabeza a Serrucho, no tienen guillotina en el PSOE o no se atreven a encenderla, pero a Serrucho se la están cortando ya hace tiempo, es decir, no lo están desacreditando. El Partido Socialista es de los militantes, lo dijo ayer Óscar Puente, ni de los dirigentes antiguos ni de los actuales. Así que ojalá fuera verdad, ojalá fuera verdad. Yo me quedaría mucho más tranquilo que el PSOE estuviese en manos de sus militantes, de los cuales hay muchísimos que me generan muchísima confianza, que en sus actuales dirigentes, ni los actuales ni los antiguos, en los militantes, que así debería ser todos los partidos políticos, que las líneas de actuación, las directrices políticas sean consensuadas por lo menos con la gente que paga una cuota y que están involucradas en ese proyecto. Pero ya digo que ojalá, no tengo yo tan claro que eso sea así.
Hombre, si el partido fuera abierto y la mayoría de los afiliados del Partido Socialista quisieran esto, pues oye, esto debería de seguir, sin duda. Pero claro, cuando tú ves que hay una dirección muy estalinista y que nadie se puede mover, evidentemente se coarta la posibilidad de que tú digas otras cosas distintas y se pueda compartir con más afiliados, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista ahí, dentro del Partido Socialista y sobre todo en los cargos del Partido Socialista, hay una cosa que es muy poco eficiente en política, que es miedo.
Mucho, además, mucho. Sí. Y sobre todo hay mucho silencio. A mí eso me sorprende, porque, sinceramente, yo hablo con mucha gente por teléfono y por WhatsApp, muchos militantes y altos cargos del Partido Socialista, y no se atreven ni a hablar en privado. Sí. Pero se les nota, es decir, cuando es que tengo que medir mucho lo que digo, tengo que posicionarme donde tengo que posicionarme, porque las cosas son como son, ¿no? Y desde luego públicamente salen a la luz pública aquellos que tienen claro el convencimiento de lo que la directriz actual del Partido Socialista dice. Claro. Y desde luego es muy difícil decir hace dos meses lo que estaban diciendo con respecto a muchos temas, no solamente la amnistía. También tenemos historia y hemeroteca para ver cómo han ido cambiando de opinión el señor Sánchez y detrás del señor Sánchez todos sus ministros y todos los que quieren ser candidatos a algún cargo. Y es muy difícil mantener eso. Si eso lo hubiese hecho otro partido político, y se me viene a la memoria uno en concreto, le llamaríamos veleta, le llamaríamos gente sin criterio, gente sin principio. Pero ahora, como es el PSOE y está gobernando, pues no le sale ni una voz disidente dentro del partido. A otros partidos sí le salían voces disidentes, y ese fue su fin, que había dinamita interna propia desde dentro, fuego cruzado, amigo. En el PSOE ni se atreven, ¿no? Es una cosa que es imposible pensarlo.
Eso quería comentarte, por ejemplo, es como si se hubiera cambiado, si se hubiera dado la vuelta a la tortilla. En el Partido Socialista siempre ha habido voces críticas, siempre, siempre ha habido voces críticas, ¿no? En el Partido Popular siempre ha sido todo mucho más rígido, más centralizado, más orquestado desde arriba abajo, y el Partido Socialista históricamente siempre ha sido crítico. Es decir, cuando ha habido primarias, el candidato oficialista nunca ha ganado. Ha sido siempre un partido mucho más abierto, y siempre ha habido pues ese concepto que generalmente se tiene de que en la izquierda hay más librepensadores, ¿no? Es que ahora mismo parece que es al revés, ¿no? O sea, en el Partido Popular cualquiera contradice a su líder, y en cambio en el Partido Socialista nadie se atreve a ir incluso contra postulados que van contra la esencia de lo que ha defendido el Partido Socialista en los últimos 40 años, ¿no?
Y en los últimos cuatro meses, en los últimos 40 años y en los últimos cuatro meses, es decir, no hace falta irse muy para atrás.
Evidentemente, entonces, es como si se hubiera cambiado, y a mí me da un cierto pánico, porque el Partido Comunista, otros partidos también le ha pasado, ¿no? Pero el Partido Socialista, los partidos comunistas, históricamente en Europa, que han sido, digamos, un poquito más abiertos, pues han tirado hacia la socialdemocracia, pero claro, los partidos de izquierdas que se han ido encorsetando en ellos mismos e impidiendo las voces críticas, pues ya sabemos dónde han acabado. Por lo tanto, sí me da pena que ese socialismo histórico, abierto, europeísta, moderno...
Votable desde una persona con políticas moderadas en la cabeza.
Efectivamente, un partido que puede aglutinar no solo un voto firme de esa parte de izquierda, sino también de otro tipo de sensibilidades que pueden entender que hay determinadas propuestas que se pueden llevar a cabo por un Partido Socialista abierto, ¿no? Pero claro, yo creo que el Partido Socialista Español ahora mismo lleva una evolución. A mí, sinceramente, me apena profundamente, ¿eh?
Sí, a mí también. Pues Antonio Blanco, querido poeta, mándeme usted todo lo que escriba, o de viva voz o de texto escrito, y haremos alguna prueba a ver si me dedico yo ahora a locutar su precioso verso. Y siga
haremos por salir. Así, que seguro que queda mucho mejor.
Un fuerte abrazo, Antonio, hasta la semana que viene.
Igualmente, buena semana.
Somos mucha gente, mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
9 y 5 minutos en las Islas Canarias, 10 y 5 minutos en el resto del territorio nacional. Ya empiezan a intervenir los portavoces de distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, pero vamos a pasar de todo eso, que ya esta tarde tenemos tiempo de mirarlo, y vamos a hablar de cosas interesantes de nuestra tierra. Felipe David Benítez, concejal de Comercio, Economía y Hacienda de nuestra querida Villa de la Orotava, buenos días.
Buenos días, Diego, encantado de estar con ustedes.
Y yo de saludarte, aunque sea por teléfono, que hace tiempo que no te veo.
Exacto, a ver si me doy un saltito.
Cuando usted quiera, usted sabe que está siempre invitado. Pero hoy teníamos que hablar de lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido todo un éxito, una nueva edición de Diversaldo en la Orotava, pionera en este tipo de certámenes, pero que cada año es mejor, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que siempre Diversaldo pues nunca deja indiferente a nadie, y porque bueno, al final pues nos visitan personas desde toda la isla. Es como bien decías tú ahora, Diego, pues de las primeras ferias de saldos que se hicieron en la isla. Y bueno, sigue conservando algunos elementos que la hacen diferente y que la caracterizan, ¿no? En primer lugar, pues obviamente estar en la Orotava pues siempre es un lugar pues apropiado para dar un paseo cualquier día, y más un domingo. Además, ha sido un día espectacular.
Espectacular, sí señor.
Le sumas que estamos en medio de un conjunto histórico también espectacular. Y también el hecho de que el comercio se afane porque su stand pues esté siempre pues con orden, con una apariencia estética pues atractiva para poder llevar a cabo esas compras por parte del cliente, y al final pues todo eso va sumando, ¿no? Y hace que Diversaldo pues se caracterice por ser una feria de saldos pues especial. Además de eso, pues esas actividades que siempre programamos para toda la familia, especialmente pensada para los más pequeños, este año pues teníamos una especie de feria con multitud de talleres para que los grandes jugaran con los chicos, o los chicos con los grandes, y al final pues todo eso pues hizo que fuera una jornada donde nos visitaron aproximadamente unas 8.000 8.000 personas, ¿no? En general, pues todos los comercios han quedado pues muy, muy, muy contentos porque, bueno, al final Diversaldo tiene diferentes objetivos. Desde la publicidad que el propio comercio hace, porque ya no solo a lo que hablaba ahora de las personas que nos visitan de otros pueblos, es que a los propios vecinos. O sea, mucha gente que se acerca hasta los stands pregunta, ¿y esta tienda está aquí? ¿Dónde está? A veces la tenemos al lado de casa y es que no lo sabemos. Con lo cual, que sirve para una buena jornada de promoción y de publicidad para el pequeño comercio. Luego, para liquidar esos saldos, por supuesto, que ayudan a tener un balón de oxígeno económico y para poder renovar, por supuesto, esa mercancía. Y, no menos importante, pues ese balón de oxígeno, pues para afrontar la campaña más importante que el comercio tiene, que es la Navidad. O incluso, como algunos nos decían, incluso para salvar algún mes y no ha ido bien. Por ejemplo, este mes, que siempre es un mes complicado para el pequeño comercio, porque ha pasado el verano, la vuelta al cole, pues algunos decían, pues mira, gracias al día de hoy he salvado el mes. Así que bueno, al final son diferentes objetivos que se cumplen y para nosotros, pues el ayuntamiento, que simplemente tratamos de poner las herramientas para que todo pase, pues nosotros satisfechos. Esa es la conclusión. Si al pequeño comercio le ha ido bien, pues ese es el objetivo, ¿no?
Desde hace 18 años el balance de Diversaldo no puede ser mejor, pero siempre el ayuntamiento va incorporando, aparte de esos tremendos talleres de robótica, de magia, alguna sorpresa que otra que teníamos por allí, que algunos vimos, para niños no tan pequeños, y como tú bien decías, para que los grandes jugáramos con los pequeños, también hubo actuaciones musicales, ¿no?, al final de la jornada.
Sí, efectivamente, y tuvimos, además de actuaciones musicales en la calle, también pues la rotaba siempre. Es un polo de atracción de espectáculos y de cultura y de ocio. Y bueno, por la tarde pues tuvimos en este caso un encuentro coral en la iglesia de San Agustín, o tuvimos la lección de mi verano en el auditorio Tobaldo Power, o por la mañana tuvimos también la procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia, justamente también, o sea, al lado de Diversaldo, y ambas actividades pues fueron complementarias, ¿no? Al final pues la Rotava lo tenía absolutamente todo para todos los públicos, desde la mañana hasta la noche, buena gastronomía, y bueno, al final eso hace que siempre sea un atractivo. Desde el ayuntamiento pues guardamos los detalles, desde la música ambiente que colocamos para que tuviéramos esa sensación de estar en un auténtico centro comercial, o desde las bolsas especiales que se le entregaron a todos y cada uno de los participantes para también dar esa homogeneidad en cuanto a las bolsas se refiere, y pues también es una ayuda para el pequeño comercio contar con esas bolsas. Así que al final de cuentas se trataba de eso, de sumar muchos detalles para que esta edición tratara de ser un éxito, aunque hay que confesar que cada vez es más complicado, porque bueno, el listón cada vez es más alto y es difícil mantener ese listón, porque al final pues bueno, todo lo, parece que un año tarda mucho en pasar, pero el año está a la vuelta de la esquina, y bueno, pues eso, siempre tratamos de innovar y buscar alguna novedad para que siga teniendo atractivo, y eso pues obviamente también cada vez es más difícil.
Pues Felipe David, una preguntita, después del durísimo golpe que sufrió todo el comercio, no solamente el de la Orotava, durante los dos años de pandemia, ¿se ha vuelto a recuperar el pulso, el músculo comercial de la Orotava, o todavía nos queda algo por...?
Sí, a ver, se ha vuelto a recuperar, y yo te diría, Diego, que está saliendo fortalecido. Te voy a poner un dato pues que nos manifiesta que claramente hay una tendencia en alza. Hemos tenido que hacer una modificación presupuestaria para duplicar las ayudas a emprendedores. O sea, hemos tenido que pasar de 50.000 a 100.000 euros la inversión que teníamos para dar esos cheques a los emprendedores, a las nuevas iniciativas, por un importe de 2.500 euros a cada uno. Seguimos teniendo cada vez más solicitudes, y eso te indica de que cada vez abren más nuevos comercios, más nuevas empresas, y eso es motivo de alegría y de satisfacción, y sobre todo de esperanza, de que, como decías tú, pues lo malo va quedando atrás y la tendencia obviamente es positiva. Así que en el próximo presupuesto vamos a incrementar esa cantidad, porque los datos que tenemos de este año, como bien decía, pues son muchísimos más los comercios que abren que los que, por desgracia, se han visto obligados a cerrar sus puertas, ¿no? Así que en este caso el COVID parece ya haber quedado atrás en cuanto a la economía del municipio se refiere, ¿no?
Pues, ¿qué te digo, Felipe David? Que felicidades por la iniciativa Libre Saldo mantenida durante 18 años, que sigáis con esa ilusión de mejorar cada año. Muchas felicidades por el éxito de esta nueva edición y que estás invitado para hablar de cosas más desagradables, como las perritas, la regla del gasto, como si viene el 24 con ese apretón que os van a pegar a los ayuntamientos.
Digo que desagradables o agradables, porque bueno, también afortunadamente pues el tener economías en nuestros ayuntamientos y la posibilidad que hemos tenido para usar esos ahorros que están en los bancos, pues nos está abriendo opciones de poder afrontar inversiones que son obras para el beneficio y para la calidad de vida de los que habitamos en el municipio. Así que a veces hablar de dinero también es bueno, y bueno, y además pues también hablar de no subir impuestos pues también son cosas positivas, ¿no? Son cosas buenas.
Pues Felipe David, concejal del Ayuntamiento de la Orotava, de comercio, hoy hablamos del comercio. Felicidades porque el comercio de la Orotava esté cogiendo músculo, que nunca debió haberlo perdido, pero el COVID nos hizo muchísimo daño, así que me alegra compartir con todos nuestros oyentes que esa información que aporta nuestro querido concejal ya se está convirtiendo en una realidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Diego. Un placer. Saludos.
Pues nada, ¿se recuerdan ustedes esta sintonía? ¡Súbela, súbela! La echábamos de menos, ¿no? Pero no la sintonía solo, sino que venía detrás. Don Heride Pascual, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Eso digo yo.
¿Cómo está todo el mundo?
Verano largo, verano largo.
Sí, muy largo, ¿verdad?
Para ti sí, para mí poquito. Pero
ha habido de todo, bien. Incendios, bueno, va.
Vacaciones de Heride Pascual.
Elecciones de por medio, dos, y quién sabe si una tercera, no se sabe.
Eso nos ha tocado las cabezas, ¿no? Las tenemos un poquito para allá, ¿no?
Bueno, sobre todo también la escaleta, ¿no?
la escaleta se complica, sí.
Bueno, pero ya estamos aquí.
Ya estamos, yo me alegro un montón de que estés aquí. Esta temporada nos la enfrentamos con un nuevo reto, ¿no? Que es intentar ofrecerle a los oyentes la posibilidad de hacer preguntas de las cosas que hablemos y de las que no hablemos. Recogerlas en unos audios de WhatsApp o en algún tipo de comentario o escrito o hablado a través del teléfono que yo les voy a dar, si te parece, que es el WhatsApp de aquí del programa, el 686-953-162, y semanalmente haremos una recuperación de las preguntas para no entrar en directo, para hacer un poco de filtro, porque a veces puede ser que las preguntas sean incongruentes. Y si alguien quiere entrar en directo, en el 922-388904, en el transcurso de la sección, pues también podremos atender.
Claro, lo importante es que pongan que es psicosalud, que la pregunta que quieran.
¿Quién va a ganar las próximas elecciones? ¿Cómo se apunta uno al coate de Yolanda Díaz? ¿Qué se ha tomado esta mujer para tener esta idea?
Bueno, simplemente que pongan a la atención de Diego o a la atención de Eric de Pascual.
A la sección de psicosalud.
Psicología, yo creo que sí, en general, y ya hagan sus preguntas, las dejen en el contestador y podemos contestar a ellas.
La semana
o,
siguiente.
O algún tema que les gustaría tratar.
También. Propuestas de tema. Hoy vamos a empezar con tu elección. No sé qué nos traerás preparado, porque tú vienes con tu mega tableta toda la semana, cuando venías. Ahora vienes con la mega tableta, que me da muchísima envidia, porque es un lujazo.
Es una gran tableta, ya te lo digo. Si puedes, píllatela, porque está muy bien. Hoy voy a hablar de algo ya contundente, porque vamos a empezar así, pegando fuerte. Hoy voy a hablar de las drogas. Para ti, ¿cuál es la droga más consumida en estos momentos en España?
Tendría una duda, porque yo estoy muy desconectado de ese mundo, pero en principio yo me quedé en la cocaína, ¿no?
En la cocaína, fíjate.
Como la droga estrella. Ya desde que no salgo ahora creo que está la metanfetamina y el fentanilo, ¿no?
Nada. Hoy por hoy, la más consumida en España es el cannabis, los porritos.
Los porros.
Uno de cada dos ha consumido alguna vez en su vida. El 11% de la población española ha consumido este año. Y cada día hay 850.000 personas que lo consumen.
Cannabis.
Cannabis, porritos.
¿De hachí o de marihuana?
No importa.
Cualquier versión, ¿no?
Sí. Pero vamos.
Sin CHB, ¿cómo se llama? Sin eso que está ahí.
¿Qué te parecen los datos?
A mí me parece asustar. Para bueno, asustar.
Somos número uno en Europa. Por lo menos en la región de Tenerife.
Somos unos hierbas que también.
Bueno, también hay que decir que el turismo viene un poquito buscando...
La facilidad de acceso. Yo sé si es verdad que me he dado cuenta que hay facilidad de acceso.
Pero bueno, eso todo el mundo conoce los efectos y los problemas que conlleva cualquier tipo de droga, ¿no? Pero pocas personas conocen los devastadores efectos que puede provocar otro tipo de droga, como es el porno.
Oye, eso, es que las drogas son muy amplias. Estaba yo pensando en preguntarte, ¿las drogas solamente son sintéticas o son entran por la nariz o por los pulmones?
No, la adicción del porno está mucho más extendida que el cannabis y te entra por la vista.
El porno, que no es lo mismo que adicción al sexo.
Bueno, se asemeja. Tú piensas que el 91% de los hombres, 91, miran porno.
¿A diario?
También. Y la posibilidad...
Pero sin adicción, ¿no? Es decir, yo reconozco que a mí he buscado páginas web por curiosidad y por no curiosidad. Es decir, que en este libro de pecado que tiene la primera piedra, ¿no? Que no
haya 91% quien. De los hombres.
Yo soy uno de esos 9 de cada 10 que ha mirado. No, pero de ahí a tener adicción, tener droga, claro, que sea una droga, hay una diferencia.
Esa es la gran controversia. Hasta ahora... No se iba por ese camino. Se decía, bueno, esto es como los videojuegos, una situación...
Porque se toma una cerveza.
Un divertimento más, ¿no?
O bebo 4 copas de alcohol, pero no bebo todos los días.
Ajá. Pero tu posibilidad de divorcio aumenta un 50%. Estos son datos del 2023.
¿Y las mujeres cuánto porno consumen? Porque yo estoy de acuerdo que 9 de cada 10 hombres han visto una página web porno.
Te estás adelantando.
La curiosidad mata al gato, ¿tú
sabes? Te estás adelantando, pero sí, vas por buen camino. Esto es solo una de las posibles consecuencias, porque es un veneno mortal contra la virilidad. Y ahí te quedas muerto.
¿El porno?
Sí. A ver, hay mutaciones de lo mismo, ¿no? Y con consecuencias peores, porque el porno que tú conoces no es el mismo que se destila actualmente. Es decir, probablemente... Tú has visto nacer el porno.
También una cosa, es decir, yo por ejemplo cuando me preguntan algo en el porno cierro. Uh-huh. Es decir, cuando dice agree, no sé qué, ya digo, una cosa es la curiosidad, otra cosa es hacer gilipollas.
Bueno, pero tú y yo hemos vivido esa época en donde...
El interview en el armario empotrado de los padres y tenías que ir a rescatarlo. Y el penthouse.
Y los videoclubs.
Y los videoclubs de películas porno muy suaves.
Que ahora, hoy día, no hay nada. No,
donde había un guión, además. Y si todas las películas porno eran idénticas. Sí, fase 1, fase 2, fase 3 y bueno, andaba.
Como un musical, ¿no?
Sí, sí. Estaba clarísimo.
Después vino la época en la que en las televisiones empezaban a emitir porno.
Con rayitas así para que no se vieran.
Eso era el Canal Plus. Digital Plus o lo que ahora es Movistar, ¿no? Y pero no. O sea, hace 20 años yo recuerdo las televisiones locales aquí en Tenerife.
Por la noche.
Toda la noche era porno.
Suave, pero porno.
Bueno, pues eso ha mutado. Ya no es así. Ahora hay porno en directo. Hay plataformas donde tú ves a gente en ese mismo momento. Y también hay...
¿Cómo en directo? ¿En streaming?
Sí, sí. No, en streaming sería grabado. Pero hay plataformas...
Online total.
Gente que
ahí me estoy perdiendo, ¿verdad?
Claro, tú ya estás desfasado. Sí,
hay gente que no que se grabe, sino que pone una cámara en su casa.
Se graba y lo emite.
¡Hala!
En directo. Cientos de personas. Hay plataformas.
Ya me perdí.
Y hay plataformas que escogen... ¿Y eso
por dinero o por...?
Sí, claro, siempre esto...
Y hay gente que paga por ver a otro haciendo cosas.
Efectivamente.
Esas cabezas están buenas.
Pero eso ha evolucionado todavía más.
Ya me perdí.
Bueno, iremos por partes, porque yo te voy a ir contando todo, porque seguramente, igual que te has perdido tú, se ha perdido mucha gente. Es decir, el porno que tú conocías, ¿no? O hasta donde tú conocías, era plataformas de internet donde se colgaba una serie de vídeos tipo YouTube, uh-huh, ilimitados, ¿no? Con contenido por categorías de lo que tú preferías, ¿no? Esto de las categorías ya fue un avance, porque antes no habían categorías.
Sí, podías eliminar lo que no te apetecía.
Cuando nos referimos a categorías, nos referimos a que si un señor prefiere negritas o blanquitas o más dotadas de arriba que de abajo, lo puede elegir. ¿Sí? Bueno, después se dio esas otras plataformas en las que podías ver el sexo en vivo y ahora ya puedes interactuar. Es decir, hay plataformas en las cuales tú puedes dialogar, hablar, mantener una relación virtual toda con la persona que te ofrece ese porno, ¿sí? Ese contenido que por lo general está hecho por mujeres, ¿eh? Pues plataformas como estas hay ahora una que se llama OnlyFans, que es la número uno.
OnlyFans conozco ya gente que tiene perfil de OnlyFans. ¿Y eso es porno?
Sí, claro.
¡Ostras! No, no, te digo que el otro día me comentaba alguien muy joven, que alguien también muy joven, tenía un perfil de OnlyFans. Y yo pensaba que era un poco menos que una fanpage de Facebook, chequeando muerto. Es decir, es una página para hacer sexo virtual.
A ver...
OnlyFans.
Puedes hacer de tarotista también.
Ah, vale, vale.
Hay muchas cosas que puedes hacer a partir de ahí. El asunto es que es un directo donde tú puedes relacionar con tus fans. Y se aplica y sobre todo... está
hay que pagar para entrar en el OnlyFans de la persona a la que vas a conectar. Eso sí lo tengo.
Te va a pedir un dinero. Bueno, el caso es que somos el quinto consumidor mundial de porno. Se dice pronto, ¿eh?
En valor absoluto o porcentual al PIB. O al número de personas, porque esto es muy relativo.
Valor de
dinero contendicionante, lo que
sí,
se gasta.
Sí, sí. Uno de cada cuatro consume regularmente.
¿Pagando?
Sí.
Joder.
El 50% de los niños, el 50%, es uno de cada dos, entre 12 y 13 años, ve porno. Un tercio de los niños en general. Claro, ¿cuál es el problema? Es una forma de diversión, como ver cine o los videojuegos. Claro, hay mucha gente que dice, oh, coño, esto no hace mal a nadie, esto te pones moralista cuando dices estas cosas y tal. Pero no, no, no. O sea, hay gente que te dice, mire, porque mi hijo ve al Call of Duty, no va a coger una metrallita y se va a cargar aquí a toda la clase. No, no.
Algunos sí. No, no. Algunos van y miren para Estados Unidos.
Mucha gente que dice que no es grave. Sin embargo, hay un estudio de la Universidad de Utah que sale el año pasado, donde desmonta incluso a la OMS, ¿no? Y muestra todo lo contrario. Dice que el consumo de porno genera impotencia crónica en el varón. Agüita con esto. ¿Vale? Un aumento de la infidelidad y un crecimiento de la violencia hacia la mujer. Aparte de soledad y depresión, donde entra en un circuito de espiral, que cuanta más soledad y depresión, más aumento de consumo.
Esto no es descabellado lo que estás diciendo. Es decir, yo estoy reflexionando cada vez que te oigo hablar y argumentar, y son efectos de una adicción a una droga destructiva.
Claro, es una espiral. Mira, yo en estos momentos tengo tres pacientes que se dedican a ganarse la vida en OnlyFans. Y me explican cómo funciona todo el... ¿Otro programa? No te preocupes, yo te lo haré. Pero es un veneno para las relaciones. El porno es un veneno para las relaciones. Ha dejado de ser un divertimento. Y también tiene consecuencias en las mujeres. Hay más depresiones, más odio hacia sí mismas también, porque consienten sexo extremo y degradante como única forma de conseguir una pareja o satisfacer a esa pareja que ve porno. Y hay un debate entre profesionales. Los psicólogos no acaban de decidir si se puede considerar el porno una adicción o no. Sin embargo, desde 2015 ya tenemos hospitales abiertos para la cibersexualidad. Claro, está cuando oyes las cifras dices, esto es una epidemia, o sea, no es lo del COVID.
Y encima también que afecta no solamente a personas adultas, sino que está sembrando dificultades de relaciones sexuales entre nuevas generaciones, entre chavales, que no está mejorando, sino todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Y claro, tú cuando empiezas a decir, a mí no me pasará, ¿no? Pues yo soy un tío que lo dejo cuando quiero, que gestiono el consumo, como el que toma una copita y tal, ¿no? Dice, no, yo con dos vasitos ya tengo. Esa sensación de carencia, cuando el sujeto deja de consumir porno, imagínate a alguien que se deja de ver porno durante un mes, ¿qué le pasa? Pues lo mismo que cuando alguien deja de beber o cuando alguien deja de fumar, tiene una carencia. Y así es como se reconoce una adicción, ¿no?
Sí, señor. Por los síndromes de abstinencia que... Pero a mí me sorprende decir, hombre, yo ya tengo mi edad, ¿no? Y las circunstancias y las situaciones. Pero me sabe difícil pensar que alguien se pueda enganchar. También la relación que tengo yo o mi generación con el porno es diferente a la que ahora mismo están teniendo las nuevas generaciones, ¿no?
Y también tienes una relación diferente con las nuevas tecnologías.
También.
Tú igual coges un libro, te pones a escuchar música en un vinilo, ¿no? Esto, un chaval ni de broma. Diariamente.
Me ha costado, por cierto, hablando de vinilo, me ha costado encontrar ahora un aparatito que tenga un par de altavoces, que tenga una radio y tenga la posibilidad de tener lector de CD. y que pueda conectar un lector de vinilo con un puerto USB, que bueno, gracias a Dios mi vecino tenía uno, lo iba a tirar y me lo regaló, porque un disparate, si esos son artículos de lujo, si no los hay, si tienes que ir a internet a comprarlo, una tienda te cuesta un, bueno, pues mi vecino, gracias Vladi, me regaló uno el otro día, lo estoy estrenando hace una semana y es fantástico, ¿eh? Tener un aparato de música convencional en una casa, nada de Spotify ni de, un CD, lo pone allí, le da al play, es fantástico.
Ni mando a distancia.
No, bueno, sí, mando a distancia tiene.
Ah, bueno, entonces ya
lo tengo. Pero suena bien, bajito, tal.
Imagínate lo que cuesta ahora encontrar una aguja...
De diamante.
...para un tocadiscos.
No, ahora van a ponerse de modas porque los chavales están volviendo a los vinilos, van a volver a aparecer. Pero yo sí es verdad que cuando me compré el último plato, que es un Numark, uno bueno, que lo tiene mi hijo, el mayor... compré dos agujas de diamante porque sabía eso que estaba diciendo, esto va a ser artículo de lujo y están las dos sin
estrenar. No. Bueno, pues oye, claro, es otro acercamiento distinto, es decir, es lo que hablábamos, ¿no? Primero fue un tema de revistas, luego había un tema de vídeos, ¿no? Empezaban a salir las cassettes VHS, las
Betamax,
los videoclubs, en fin, pero ahora el acceso es total. O sea, cualquier persona con un móvil ya tiene acceso al porno.
Lleva un acceso amplio, ¿eh?
Sí, sí.
Y diverso. Y gratuito.
Uh-huh. Y eso ahora sí se ven unas consecuencias muy diferentes a la generación anterior. Entre esas consecuencias que te hablaba, para mí la más grave, la de la impotencia crónica.
Dice la más grave, la impotencia crónica.
Sí, porque tú lo dices y parece como cuando los curas decían a los que se confesaban por haberse
tocado,
decían, usted vas a volver,
se va a quedar ciego.
Se va a quedar ciego, ¿no? Bueno, no, pues no, pero es que esto es real. Esto es real. Y yo, ¿a que no sabías que el porno es el primero de los factores de la disforia de género?
Eso me lo puedo imaginar.
Para los que no sepan lo que es la disforia, ¿vale? La disforia, para decirlo de otra forma, el porno te puede volver trans.
¿Vale? Puede confundir tu sexualidad. Sí. Eso es lo que yo entendía con disforia, que te puede distorsionar la identidad de género.
Mira, esto es un testimonio que se escucha mucho en la consulta y cada vez más te lo dicen los padres de adolescentes, ¿no? De que una, y aparte es una de las tesis de los máximos especialistas en psicología trans. Es decir, hay dos tíos que son las eminencias máximas. Una es Michael Bayet, o Bailey, como queráis, y otro es Ray Blanchard, con D final. Estos tíos, bueno, tiene su lógica. A medida que ves cosas cada vez más extremas, ¿no? Y ver continuamente a mujeres ser tomadas por hombres, es cuestión de tiempo antes de que el hombre termine por identificarse en la mujer que mira. No sé si me estoy explicando bien.
Ahí me he perdido, pero la disforia de género sí lo tengo claro. Es decir, que el sexo te puede llevar a distorsionar tu propia realidad.
Si tu consumo de porno es diario, cada vez estás viendo a una señorita con hombres, ¿no? Y cada vez de una manera más extrema. Poco a poco, ese voyeur que está viendo ese porno termina por identificarse con el cuerpo de la mujer. No le pasa a todo el mundo, pero es una de las razones que se recoge en la psicología trans. Entonces, cuando se termina la persona por identificarse en la mujer que mira, el porno juega un papel en lo que sería la autogenefilia.
Esa palabra ya me odita, autogenefilia.
Es decir, que el hecho de que un hombre pueda excitarse con la idea de poseer un cuerpo de mujer. Este es uno de los rasgos de cualquier trans. Entre muchos.
Lo que sí está claro es que estamos complicando un poco la capacidad de los seres humanos, ¿no? Es decir, estamos retorciendo demasiado la mente, ¿no? Con tantos inputs diferentes.
Bueno, pero es que están ahí. La autogenofilia es una de las conductas que se encuentran agrupadas en la autoidentidad trans. Mira, yo tenía un caso el año pasado, que era un caso muy curioso. Una chica brasileña, Tú sabes que en España hay mucha más mano abierta a la hora de cambio de sexo. Sí, hay países que
no se puede.
No se puede. Aquí en España se puede sufragar por la seguridad social. Y eso ha hecho un efecto llamada también, ¿no? Y este chaval quería hormonarse. Era un adolescente. Y me decía, mira, es que yo soy chica, pero me siento un chico. Y había que decírselo a sus padres. Y no, era complicado porque el padre era bastante cerrado en ese sentido. Y se complicaba la cosa porque, aunque era una chica que quería ser un chico, quería ser un chico homosexual.
Vaya, ya entonces ya es cuando ya se me fue la cabeza.
Bueno, a ese padre también. Me decía, oye, pero mira, si a ti te gustan, ¿no?, los chicos y eres chica, ¿eso es normal? Y ella le decía, no, pero yo me siento un chico. ¿Me gustan los chicos? Pues me siento un chico. Y el hombre se hacía...
Estos temas son tan complicados y tan delicados de comentar porque, digo, y eso no hay un tratamiento para intentar ayudarla. Porque, claro, si tú dices la solución de la felicidad de esa persona es hacerte una operación de cambio de género para convertirte en un chico y después tu condición sexual es homosexual, eso no es más sencillo intentar, antes de meterse en cirugías y en cambios de género, intentar trabajar esa cabeza. Yo no digo que sea una cabeza defectuosa, válgame el cielo, pero buscando la felicidad de esa persona, indicarle que ese camino es muy complicado, que no va a encontrar la felicidad retorciendo la realidad.
Es difícil porque la autoridad de los padres, ¿no?
Pues ¿qué me vas a contar?
Ya no es como hace 25 o 30 años. Para lo bueno o para lo malo. Ya no es igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de los 12 años una chica, si se quiere hormonar, no necesita nada. Ni la aprobación. Y, claro, tampoco las familias son como antes. En el caso de este chico, los padres estaban separados, con un divorcio muy feo.
A lo mejor son llamadas de atención que antes se hacían siendo punk o siendo rebelde o haciéndose un tatuaje en la cara, y ahora la llamada de atención es otra, ¿no?
Pero si un padre lo consiente y el otro no...
Uf, entonces ya entramos en el día a día.
Bueno, pues esto está pasando todos los días.
Es penoso, pero con mejores o peores consecuencias tendríamos que enfrentarnos a esa situación de otra manera, ¿no? No digo con tanta permisividad, pero sí buscando la solución al problema para hacer feliz a la persona. Porque es que yo ayer veía un espectáculo en una plataforma, y espectáculo por definirlo de alguna manera. Y yo me planteaba, ¿esta gente son felices haciendo este tipo de vida? ¿O es una vida hacia adelante, se han metido en un bucle y no saben ya cómo salir? No reflexionan si realmente están buscando, pues el objetivo de la vida es encontrar la felicidad, ¿no? Uh-huh. O, digo yo, uh-huh. Igual es que es otra, es doparse lo más posible para ausentarse. Y todo este tipo de cosas lo que hacen es distorsionarte la realidad para hacer algo más asequible. Pero hoy, a lo mejor dentro de 10 años, lo que has hecho hoy y te has metido en un bucle que no sabes cómo salir, te provoca una vida infeliz, ¿no?
Bueno, el problema...
Y tenemos que ir acabando, que me están dando toques por aquí.
Bueno, pues
entonces, el problema es que vamos a tener la semana que viene.
El próximo día te hablo de cómo ha evolucionado esto, cómo el porno que tú conoces no tiene nada que ver, lo que son las plataformas ahora de OnlyFans y estas plataformas que sobre todo son mujeres que vuelcan todo el contenido y que contactan con sus fans, lo que genera también es esa relación virtual de la cual hombres se enamoran. Entonces no es solamente una adicción sexual, sino que luego hay que hacer un duelo.
Chuy, mi cabeza, de verdad.
Te lo cuento la semana que viene.
No, y además ya está entrando alguna que otra preguntilla. Vamos a hacer una selección interesante. Porque no me están llegando al WhatsApp que he dado, sino al mío personal.
Recuerda el teléfono, por favor.
El WhatsApp, que es el que tienen que mandar sus preguntas y las propuestas de temas para esta sección de psicosalud esta temporada, es 686-953-162. Les repito, 686-953-162. Delante de cada pregunta o delante de cada sugerencia, Eri de Pascual, psicosalud.
Perfecto. Y el que quiera contactar conmigo, en eridepascual.com.
Un abrazo, Eric. Hasta luego. La semana que viene.
Chao.
Gente Radio, Lu Díaz.
Bueno, pues como les recordábamos esta mañana, hoy celebramos el Día Mundial del Turismo. Y si hay algún sitio en el mundo mundial que tenga que ver con el turismo, es la ciudad turística del Puerto de la Cruz. Y para hablar de este acontecimiento, todos los años hay que celebrarlo, tenemos al concejal de turismo del Puerto de la Cruz, don Roberto Medina. Muy buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal estás?
Bien. Y antes que nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación, porque te la hicimos ayer a última hora y rápido y veloz dijiste sí, allí vamos a hablar del turismo del Puerto de la Cruz, que llevamos un tiempito ya celebrando este día, ¿no es verdad?
Sí, es un día muy importante para las ciudades, para todas las ciudades turísticas de España, que celebramos el Día Mundial del Turismo con mucha énfasis, con mucho cariño hacia un sector que es el que revierte en toda la economía y el que ha transformado socialmente también un destino, un lugar como Puerto de la Cruz, al cual lo único que podemos hacer un día como el de hoy desde la administración es agradecer a todo el sector empresarial que lleva trabajando años para fomentar la promoción del destino Puerto de la Cruz. Aprovecho ahora que estoy aquí en antena para que quien pueda estar escuchándonos, todo el mundo, porque al final todos son una cadena de valores y al final todos influyen a la hora de hacer turismo, ¿no? De lo que hacemos.
Hay turismo local.
Y estamos hablando de los empresarios, estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de todo el mundo que trata pues a ese visitante, a ese turista que viene a Puerto de la Cruz, que hace que la experiencia sea inolvidable y que quiera volver a visitar un lugar tan maravilloso como es el puerto y Tenerife, pero sobre todo también por la calidad humana, que al final es lo que hace que la gente se mueva también. El turismo al final son relaciones sociales y en el puerto tenemos a los mejores profesionales del sector. Somos una ciudad pionera del turismo en Canarias, en España, y está claro que vivimos y convivimos con el turismo porque forma parte de nosotros, es parte de ti, ¿no? Ese eslogan que tiene también el área de turismo. Y hemos programado una serie de actividades durante lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana, aprovechando pues tanto coordinadamente con el CID de Puerto de la Cruz y también con nuestro PEFAE de turismo. Hemos generado una serie de actividades como son las rutas turísticas por el casco histórico de Puerto de la Cruz en varios idiomas, y también ayer presentamos con la Fundación César Manrique la edición del libro que habla de la obra de César, con Amigó y Olcina, esos dos...
los que fabricaron el lago, sí, Martial, entre otras cosas.
Esas dos manos derechas del propio César, ¿no? Que están vivos, que pueden contar la historia reciente del complejo turístico. Y la verdad, fue maravilloso poder asistir ayer a ese homenaje. Y nos queda mucho todavía por agradecer, porque al final el lago Martianes, el complejo turístico Costa Martianes, es una seña de identidad ya del puerto. Y César estuvo ahí presente y creo que todavía hay que seguir trabajando para potenciar todo el legado que nos ha dejado César Manrique y potenciar también a nivel turístico la gran obra que tenemos en el Puerto de la Cruz, porque todos los destinos presumen de sus museos, de sus obras de arte, y no mayor obra de arte y mayor intervención en la naturaleza como la que hizo César, creo que en el país. Y cada vez que llega estos días, vemos noticias del mundo, de todas las periódicos nacionales, hablando de la mayor piscina de España, ¿no? Y ya no es por piscina, sino lo que contempla alrededor. Esa experiencia de poder visitar una obra de arte y disfrutarla. Porque cuando vas a un museo no puedes tocar nada, no puedes palpar, no puedes sentir, no puedes... Y sin embargo César hizo algo para que mientras estás disfrutando, ¿no?, de un chapuzón, puedas pues tocar, visualizar de primera mano, disfrutar como es el complejo turístico. Y perdona que hable del complejo turístico, pero este año hemos querido darle...
A mí me encanta oírte hablar del complejo turístico.
Este año hemos querido, por el Día Mundial del Turismo, darle una énfasis, darle un protagonismo al complejo, y por eso hoy tenemos una ruta también coordinada con el CID y con la empresa AJ Servitur, que lleva años trabajando en Puerto de la Cruz y ofreciendo una oferta complementaria a los que nos visitan, en inglés, alemán y español, para quien quiera ir a las 6 de la tarde en la Plaza del Charco, creo que salimos desde ahí. Y mañana, para que no se lo pierda nadie, vamos a tener la proyección de la película de César, esa última película que ha coproducido Radio Televisión Española con la propia fundación. Y va a estar presentada por el propio director de la película, que es Miguel Morales. Invito a todo el mundo a las 8 de la tarde en el complejo turístico Costa Martianes, en la zona de Los Alicios, lo que es la primera entrada. Ahí tendremos esta proyección de la película, que será gratuita para todo el mundo. En el exterior. Bueno, será dentro del complejo, pero en la zona exterior de las piscinas.
No,
vamos a poder disfrutar de ese documental, pero a la vez disfrutar de las vistas que tiene ese atardecer de Puerto de la Cruz, que mañana también jueves. Es uno de los mejores del mundo.
¿Mañana jueves entrada libre o...?
Entrada libre, gratuita y para todo el que quiera venir.
Es importante luchar por las señas de identidad del Puerto de la Cruz porque fue la primera ciudad turística de España, eso no cabe ninguna duda y al que lo ponga en duda que se le quite. Fue el primer
tenemos la orden, si quieren la podemos sacar. Está en la alcaldía, la tiene Marco colgada en la pared y la verdad que... Es un lujo saber también que cuando uno está trabajando en un sector como este, a veces no se da cuenta, ¿no? Que es que somos la referencia.
Y que no le quepa la menor duda. Yo hoy decía, en tal día como hoy, en la sección que hablamos de qué pasó en este país y en el mundo el 27 de septiembre, en el año 88 se escindió Torremolinos de Málaga. Si cuando ya en el 88 el Puerto de la Cruz era primer destino turístico de España con muchísima diferencia con respecto. Y la Costa del Sol, que tanta fama tiene, Marbella, Estepona, Torremolinos, fue una... No iba a decir una burda copia, pero lo voy a callar. Fue una copia del modelo turístico del Puerto de la Cruz que tiene como identidad el convivir la ciudadanía que pasa aquí todo el año con los turistas que vienen dentro de una planta hotelera interactuando con los ciudadanos del Puerto de la Cruz. Ese modelo turístico no va a morir nunca. Hay que reforzarlo y, de luego, poner en valor, como tú bien dices, cosas como el complejo Costa Martianes y otro montón de cosas que a veces se olvidan, ¿eh?
Por supuesto, tenemos un montón de recursos turísticos en el municipio, pero...
Mezclado entre los hoteles, las casas de los
claro,
habitantes.
Claro, es que esa es la idea un poco que del puerto, ¿no? Que el puerto tiene un patrimonio histórico muy importante, pero... Lo encuentras entre la modernidad también de esa transformación que también hubo en la época, ¿no? Para transformar y cambiar el patrimonio por hoteles, por establecimientos alojativos para poder alojar a los turistas, pero convive con ese patrimonio histórico que estamos intentando poco a poco también proteger, ¿no? Y aquellos patrimonios que también tienen personas privadas que son propiedades
entre
de
lo
familias
público y lo privado.
Ahí está también el Cabildo, que hace un buen trabajo en el área de patrimonio para evitar que se desaparezca el patrimonio que nos queda. Y te digo, y es un encanto distinto. Yo siempre digo que pasear por el puerto no es la sensación que te da el paseo o la vivencia de estar paseando por el puerto, no te la da ninguna otra ciudad. Simplemente es por el hecho de ver cómo eso, lo dijiste tú, cómo convive el visitante con el residente y, quieras o no, tienes que conectar. Porque es que estás obligado a conectar.
Es un modelo turístico diferente
y nosotros enfatizamos mucho en ello. Desde que estamos aquí o desde que estoy aquí con en el área de promoción turística anteriormente y ahora con toda el área de turismo, junto con el alcalde, teníamos claro que la principal base que tenía el puerto era defender la identidad de un pueblo singular que no ofrece lo mismo que ofrecen otros. Y esa es a donde tenemos que enfocar para ser más competitivos. A la hora de, porque si yo quiero intentar competir con alguien que tiene unos recursos distintos y tiene una mayor extensión, porque es que no olvidemos que somos un municipio de 8,9 kilómetros cuadrados, que somos el más pequeño de las Islas Canarias y no tenemos tanta extensión para obtener los mayores parques, los mayores centros deportivos, los mayores. No es así, pero sin embargo tenemos algo que no tienen otros, que es que esa relación del visitante y el residente solo ocurre en destinos como el puerto. Y al final, nosotros cuando trabajamos siempre, lo digo, no es con un fin ombliguista. Somos de Puerto La Cruz, por supuesto, y somos el municipio turístico de referencia del norte de la isla de Tenerife. Pero trabajamos también para que todos los municipios que están aledaños al puerto, como es el Valle de la Orotava y demás, también tengan cabida en nuestra promoción, porque al final promovemos también la isla. No estamos independientes, no somos un organismo independiente dentro de una gran isla.
Y está claro que no solamente es el motor, sino creo que es la locomotora, la que tira de la economía de toda la comarca. Y cuanto mejor le vaya al puerto, mejor le va al norte de la isla de Tenerife y mejor le va a Tenerife, eso sin lugar a dudas.
Por eso es súper importante, ¿no? Yo siempre lo decía y lo comentaba antes de incluso de ser político, ¿no? Que creo que había y hay que seguir haciendo una reflexión con todo el sector que trabaja, tanto trabajadores como empresarios que trabajan en un municipio turístico como Puerto de la Cruz, que la verdad que hay que querer más al puerto, porque el puerto al final es quien mueve toda la economía de todo el norte de la isla.
Entonces, tira muchísimo de ella.
Es importante que también los municipios que están alrededor de Puerto La Cruz, La Orotava, Los Ralejos, todo el norte de la isla, pues también tengan ese cariño, ese afecto, esa preocupación, que creo que también la hay, porque cuando pasan cosas en el puerto, siempre la gente de La Orotava, Los Ralejos, se preocupa, porque al final, oye, es que mucha gente trabaja en el puerto, viven del turismo también, directa e indirectamente, y bueno, creo que en ese sentido hay que seguir trabajando para que días como el de hoy, que es para reconocer una labor tan importante como es la labor turística, pues estemos todos y todas para defender aquello que nos da de... No solo de comer, sino nos da de
genera trabajo, riqueza.
De riqueza.
Y bienestar. Estar más
totalmente.
Claro. Pues, Roberto, una preguntita, aunque sí, a lo mejor no tienes la respuesta. En los últimos tiempos hemos visto como muchísimos inversores, tanto nacionales como internacionales, se han centrado en el Puerto de la Cruz, en renovar la planta hotelera, y ahora mismo hay en curso muchos proyectos. Uh-huh. Algunos ya son una realidad, algunos están en curso, y en algunos tenemos muchísimas ganas de verlos acabados. En concreto, uno muy grande, el del Hotel Tower. ¿Cómo va eso?
El Hotel Tower va bien.
Decían que iban a acelerar las obras para acabar antes de plazo, pero ya
bueno, se les ha ido también un poco. También han tenido complicaciones. Es un edificio, una edificación que tenía unas complicaciones también a la hora del desmontaje de aquella cúpula que ya han desmontado y demás. Han tenido algunas complicaciones en la propia obra, pero lo que está claro es que un mes, dos meses antes o después, va a ser otra vez un antes y un después para Puerto de la Cruz. Es el sueño al helado de cualquier portuense, pasear por la calle.
Yo tengo mucha gana.
Pues claro, yo sueño todos los días de por pasear por la calle San Juan, mirar al frente, hacia arriba y ver encendido el gran Hotel Taboro, que es parte de la historia del puerto y cuando hablamos del legado. El Taboro es parte de ese legado, ¿no? Y de todo lo que ocurrió en el entorno de la sortija también del propio Hotel Taboro. Y hay algo muy importante que agradecer, que es que el Mainful Hall, la compañía hotelera que va a explotarlo y que está ahora mismo haciendo toda la reforma del establecimiento, ha entendido que el hotel tiene que respetar el legado y nutrirse de ese legado para diferenciarse de otros hoteles 5 estrellas. Y eso es algo que para nosotros es fundamental. Y ha entendido el modelo de ciudad turística también que tiene Puerto La Cruz, cómo la cultura entra dentro de la estrategia turística que tiene el puerto. Y estamos alineados para que ocurran, no solamente cuando ya esté reformado, cuando vengan un montón de turistas a este hotel y en la zona del Taboro vuelva a estar esplendorosa, porque es que no es solamente el Taboro, es que tenemos el hotel antiguo Miramar, ahora el Atlantic Hills, que va a toda vela y que pretenden intentar acabar incluso antes de finalizar octubre. O sea, que están corriendo a toda mecha para intentar pues finalizar este proyecto. Pero ya no es eso, es que toda la zona del Taboro, que es una de las zonas más importantes, el pulmón de la propia ciudad, ahora va a tener una relevancia enorme y se va a desarrollar en el entorno del propio Hotel Taboro un montón de actividad. un montón de actividad complementaria, comercial, gastronómica, cultural, que hay que seguir potenciando.
Un sitio para pasear.
Sí, un sitio para pasear y para disfrutar. Para disfrutar en varios aspectos, porque no solamente es para ir a ahora mismo como a la gente a hacer deporte o para ir a pasear, como tú dices, sino para poder dibujar un mogollón de oportunidades. Y era un sitio que no habíamos explotado mucho, que con el evento Veranos del Tauro creo que se ha visto la potencialidad que tiene el del lugar, pero a partir de ahora creo que con esas reformas que van a ocurrir, la zona del Tauro va a estar maravillosa.
Yo tengo una foto muy 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 entrañable de mi padre siendo muy jovencito en la entrada del Hotel Tauro, y para mí es un sitio emblemático, ¿no? Fue el vínculo que me trajo a mí a Canarias, es decir, mi padre no era de aquí, pero sí, allí por los años 50, el Puerto de la Cruz era el Hotel Tauro, es decir, el Hotel Tauro era emblemático y volverá a serlo en breve. Así que muy importante para ese turismo del Puerto de la Cruz, referente no solamente insular, sino internacional. Roberto, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y que tenga usted un feliz Día Mundial del Turismo.
Feliz día a todas las personas que trabajan en el sector y a todo Puerto de la Cruz por hacer de esta ciudad una ciudad que fideliza siempre al cliente y que trata al visitante como uno más, como en casa.
Gracias, Roberto. Pues ya llegamos casi a las 10 de la mañana a la segunda pausa musical. Una noche con arte, a disfrutarla.
Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña, solo estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Tengo fama de ser bandolero, doña formalidad no es mi tipo, pero mi corazón es sincero, vive enamorado, contigo es distinto. El pasado es tan solo pasado, no te enfades, no te pongas seria. Deja de darle vueltas al coco, que yo no me invento ninguna estrategia. Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si te digo que te quiero, esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una amiguita de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor. Nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche.
Bueno, pues no sé si ustedes estarán oyendo la discusión que hay encima de la mesa, pero la pretertulia ha estado calentita. Buenos días, Giovanna Lenti, que es la única que estaba ahí con las orejitas calientes.
Buenos días, porque estaba esperando que se desahogaran y después a mi turno le iba...
¿Tú crees que se han desahogado?
¿Cómo?
Si tú crees que se han desahogado...
No, perdona, no.
Que si crees que ya se han desahogado.
¿Sabes? Ah, no. Le queda.
Buenos días, Chano TV.
Muy buenos días.
¿Está contento?
Yo, moderadamente contento. Es decir, a mí esta situación no me gusta, me parece esperpéntica y me hubiera gustado que quedara claro desde las elecciones qué partido tenía que gobernar y qué partido ocupaba la oposición.
Ahora hablamos de por qué no se ha tenido claro ese tema. Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
A usted le veo buena cara, pero por eso tiene que estar que rabia, ¿no?
No. Hay un equilibrio siempre con la imagen, con lo que pienso interiormente.
Venga, no se pisen hoy, que hay temas que hablar. Y lo primero que gustaría saber es, pues mira, empezamos por la sugerencia que hace Chano Esteves, ¿no? ¿Por qué el jefe del Estado, su majestad el rey, hay que decir jefe del Estado para ser de izquierda, y su majestad el rey para ser de derecha? Entonces yo digo, el jefe de Estado, su majestad el rey, así no estoy en una ni en otro, no tomó la decisión aparentemente hoy ya sabemos que hubiera sido la correcta, de haber supuesto que los que no le visitaron, hablamos de Junts, de BNG, de EH Bildu y de RC, van a apoyar la investidura de otra persona que no era el señor. Tengo que pensar en decir Feijóo para que no me salga Rajoy. ¿Por qué el jefe del Estado decidió proponer a Feijóo en vez de al señor Sánchez?
Hombre, yo supongo que el rey no tendría, no tiene por qué pensar a priori que determinados partidos, en este caso los partidos independentistas, iban a tomar una decisión u otra. Es decir, eso es hacer política de suposiciones, ¿no? Y creo que él no lo iba a hacer. Yo creo que él tomó la decisión correcta en el sentido de que el partido que tuvo un mejor resultado en las elecciones, que las ganó, desde el punto de vista del número de escaños, era el Partido Popular. Y por tanto, me imagino que en la conversación con Núñez Feijóo, este le trasladaría al rey que era posible conseguir los votos que le faltaban para conformar la...
Y además Vox fue, Coalición Canaria fue, la mayoría. UPN fue.
Claro,
y le dijo, voy a votar a Feijóo.
Desde el minuto uno, ya prácticamente toda en todos los mentideros políticos y desde los propios partidos se anunció que no iba a alcanzar la mayoría. Lo normal, y eso lo sabía él también, a pesar de que ahora pues manipula nos está dando argumentos que son absolutamente espurios, como el que él tenía los votos de Jung y no quiere ser presidente. Eso es una mentira.
Es una mentira, yo lo he dicho esta mañana.
Claro,
y me
como la de los votos de los nacionalistas.
Pero
es decir,
no ha dicho
en la ecuación.
Espérate, vamos a escuchar a Giovanna y a Javier.
En la ecuación está que si le vota a Vox, no le va a votar ni el Partido Nacionalista Vasco, que lo ha dicho palmariamente durante todo este tiempo.
Y hoy lo ha dejado clarísimo.
Y hoy lo ha dejado todavía más claro. Y tampoco le iban a votar ni Junts ni otras fuerzas políticas. Por tanto, estamos como al principio en el primer debate con Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez lo llaman mentiroso, dicen que tiene una nariz como Pinocho, y un señor que se presenta a... presidente del gobierno y empieza ya con mentiras, ¿qué es?
Bueno, pues Giovanna y Javier.
A ver, en realidad no ha dicho que tenía ya los votos pactados con Junta.
Que los podía tener
que
y no los ha
querido. Tiene a su alcance. Vamos a ver, significa otra cosa. Y si lo que le está prometiendo Sánchez a Junts es la misma cosa que puede llegar a prometerle él, porque lo que pide en Junts es solo la amnistía, vale solo una persona que le promete la amnistía, entonces le da igual. Él appositamente ha dicho, tengo a mi alcance, decir, lo que tú le vas a prometer, también puedo prometerle yo, pero no lo hago, ahí está la diferencia.
Con el apoyo de Vox no hay amnistía.
Pero no significa Vox, pero no significa que si está o no está Vox.
Pero es que es importante la verdad y la mentira. Él no tiene los apoyos para ser investido presidente, porque si suma 33 de Vox, no puede contar ni con 4 ni con 7.
No.
Y si cuenta con 4 y con 7 prometiendo la amnistía como ha hecho tal, Vox no suma.
Es
son menos 33,
no,
con lo cual no tiene los apoyos para ser
pero
presidente.
Pero estamos permitiendo una cosa, estamos razonando sobre un tecnicismo inútil, que no llega
a ninguna parte. No,
Giovanna, es que estamos hablando de algo inútil. Vamos a ver.
Tecnicismo.
¿He hablado de mentira yo? ¿He nombrado la palabra mentira? No, por favor.
No, claro, tú no lo vas a nombrar.
Vamos a ver. Es que, desde el principio, el rey da el mandato a Feijóo. Se supone que en un parlamento se debate con criterio, es decir, que van allí los parlamentarios que han sido elegidos para gobernar España en la mejor manera posible. Y se va a un debate de investidura para intentar aglutinar fuerza democrática que pueden conseguir un gobierno estable a la nación España. Ese es el principio por lo que, aunque tú no tengas l'aritmetica dalla tuya, va igualmente a un'investitura, perché lo che le falta a Feijóo sono 4 voti. Hay alguien con sentito comune che non va a un'investitura faltandone 4 voti, che puede conseguir appellando al criterio del sentito comune, al criterio della governabilità? De eso estamos hablando.
Rajoy
non de lo numero, perché lo numero non lo tiene nadie. Eso significa, se ustedes piensan che ir al governo significa solo juntar, sumar una determinata cifra y así tener la aritmética para gobernar, estáis diciendo que cualquier persona puede juntarse entre sí misma y todo lo parlamentario puede gobernar.
Eso
y eso ustedes lo llaman gobierno.
Eso lo dice la Constitución.
Pero usted,
esas son las reglas de juego democrático.
Esas son las reglas en las que se tiene que mover un pacto de gobierno.
Cualquier diputado, ¿eh? Dice grupos que conformen mayoría. Es decir, no puede aspirar a aunar la voluntad de 175 más. Es decir, aquí a quien se le ha pedido que conforme gobierno es al partido que ganó las elecciones,
eso
no
estoy
a cualquier diputado.
Exacto, eso estoy diciendo, porque el principio por lo que está hecho la aritmética tiene como principio base escondido el hecho de que se agrupen fuerza que tiene amalgama entre sí, que tiene algo en común entre sí, para gobernar 5 años una nación. 4 años una nación. Hay esa armonía entre, y lo ha revelado claramente, lo ha manifestado Feijóo esta mañana, es que entre Bildu, Partido Nacional Vasco, Junts, hay concordia. Es que lo ha dicho Feijóo, si una ley pactada de Bildu con el PSOE tiene que extenderse a toda la nación España, es que el Partido Nacional Vasco está de acuerdo, es que Juntes va a estar de acuerdo con la manobra, con la política económica de Podemos, es que se van a reagrupar gente.
Ya lo iremos viendo.
Pero es que en el origen ya no puede juntar gente que se sabe que no va a gobernar.
Vamos a escuchar a Javier y después les voy a hacer una reflexión a ver qué les parece. Javier.
Bueno, y sobre el tema que se está hablando ahora, estábamos hablando, en principio, hay que dejar claro de que el rey toma una decisión lógica, porque de lo que se trata, de alguna manera, es poder exponer en la Cámara, ¿no?, de todos los españoles, donde están representados todos los españoles, de exponer un programa de gobierno durante 4 años. El rey, lógicamente, el que ha ganado las elecciones, ha sido el PP. Y el rey considera que el que ha ganado las elecciones puede tener opciones a gobernar. Por el otro sentido, ha llamado a consulta a todos los partidos políticos y ha habido partidos políticos que ni han asistido, ni han ido a hablar con el rey. Con lo cual el rey
no
sabe.
¿Debería ser obligatorio, Javier? ¿Debería ser obligatorio?
Debería ser obligatorio, no solamente eso, aunque sabe decirle
buenos días, no voy a hablar con usted, pero visitarlo.
Debería ser obligatorio no solamente eso, sino en la jura.
Sí, en yo
la
en eso
jura,
estoy de acuerdo contigo.
En la
debería
jura
ser obligatorio.
Como diputado para el Parlamento, debería exigirse un juramento claro de servicio a la Constitución y al Estado español.
Ahí no estoy de acuerdo yo contigo.
Yo,
por lo menos simplemente con respeto a las normas y a la Constitución. Respeto.
Porque
los juramentos que se han oído.
Yo por la República Catalana me parece que eso debería estar de más. Es decir, si usted va a jurar el cargo de diputado nacional, debe de jurar respeto a la Constitución y acatamiento de sus normas. Y además, y si quiere poner después, y luchar para intentar convencer al Parlamento de modificarla. Pero juro por la República de Cataluña o por el sexo de Los Ángeles, eso está de más.
Usted aquí está sobrando. Usted aquí no puede estar.
No, aquí en este país ha habido momentos en el que no se ha aceptado, no le han dado el acta de diputado por no tener un juramento.
Lógicamente, y eso se tenía que hacer. y no se hace.
Se podía establecer una fórmula.
Partiendo de eso. Bueno, pues,
pero no es una consulta. Cosa estricta.
Hay una consulta que el rey considera lógico que el que ha ganado las elecciones pueda exponer su programa en el caso de vaya a gobernar, cosa que no... Bueno, no me voy a meter todavía en eso.
De momento.
Resulta
hoy está condescendiente.
Sí, porque he estado toda la semana con mi nieta. Y
entonces... Eso es lo que nos preocupa de verdad. Bueno, a tu nieta le importa un pimiento lo que está pasando por ahí, ¿verdad?
Bueno, el hecho es lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, que yo considero que la actitud del rey ha sido la lógica, la normal, la esperada, ¿no? De que el que ha ganado las elecciones pueda tener oportunidad de intentar conseguir poder gobernar, formar gobierno. Y, en ese sentido, este debate que hemos estado viendo estos días, ayer y hoy, pues nos está demostrando dos cosas. Una, que hay un partido serio, que hay una planificación y que te ha contado y que te está contando qué va a gobernar, cómo va a ser económicamente el gobierno si gobierna.
Te lo voy a pagar.
Que no está, que
partido
no está,
serio es el que se pone a patalear y llama cobarde al presidente. Sí, es que sí. Si vamos a pedir respeto a las instituciones, el presidente en funciones y el Congreso de Diputados, un partido serio no se pone a patalear y a decir cobarde.
Pero en una sesión de investidura.
No estoy bromeando. Para exigir respeto hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo.
Pero ¿quién más respetó eso?
Yo acabo de decir una cosa que creo que es importante que la hablemos. El que a otra persona me falte el respeto no me habilita a mí para faltárselo. Si yo estoy exigiendo que haya un respeto a las instituciones, a la jefatura del Estado, al Congreso de los Diputados, a las elecciones generales, a las cosas que son importantes, lo primero que tengo que hacer es dar ejemplo.
Claro. Y quemarlo fascista.
Y lo que hizo ayer el PP es
y quemarlo fascista no es insultante.
En el Parlamento, este tipo de cosas no deberían estar permitidas. Y el partido debería reprimir a sus diputados, que no son cualquier afiliado, son diputados, que tienen, son 120 elegidos o 130, para que estas cosas no se les pasen ni por la cabeza.
Yo creo que han pasado cosas más graves.
Estaban dando ejemplo de buen gobierno.
De verdad que, vamos, ustedes pueden defender esas actitudes.
Después hablo.
Estaba en.
Sí, tú, para que te echo el comentario de que un partido que también salga a mira.
Estaba hablando de respeto a las instituciones, lógicamente. Yo considero que el respeto es máximo. Debería ser máximo. Pero el que falta el respeto al. El primero es el presidente del gobierno, que se niega a salir y a contar lo que va a hacer y lo que está haciendo con los pactos.
Si criticas eso, critica también lo de cobarde. Critícalo también.
Pues tú me cobarde, pero
eso también. No. Está mal que Pedro Sánchez no haga la réplica y está bien que los del PP digan cobarde.
Insulten.
Pero
es que para mí la actitud del presidente es de cobarde.
Sí, pues claro. Se lo dice en el pasillo, porque, un titular de periódico, una nota de prensa, pero no en la sede del Congreso.
Coge a un Pittsburgh.
Tú no te acuerdas de Álvarez Casco, ¿no?
¿Te parece bien
esta justificando lo injustificable?
Lo que me parece horroroso es la cobardía del presidente en funciones al no responder.
Venga, te lo compro, Javier. De acuerdo, tienes razón. Es bochornoso y es una falta de respeto a la institución, a la corona, todo lo que tú quieras del discurso que hoy hemos oído hablar de una parte de este país. Ahora te lo pregunto a ti. ¿Te parece bien lo que hicieron los diputados al PP?
¿El pataleo? No, pero el decir cobarde sí. Wow. El decirle cobarde sí, el pataleo no.
Pensamos diferente.
Para mí es un personaje cobarde.
Eso yo, si soy el responsable del grupo parlamentario, les pongo una sanción a todos.
Ay, y de lo que dijo.
Conducta ejemplarizante. Y ahí están los representantes.
Y lo que dijo el Pittsburgh cuando salió.
¿Qué mentira?
¿El Pittsburgh quién es el Pittsburgh?
Ya estás faltando al respeto. A las instituciones, porque ese señor ayer. Ejercía de portavoz del Partido Socialista y era el que daba la réplica al supuesto candidato a la presidencia del gobierno.
O sea, ¿está hablando del señor Ojeda?
De Puente.
Está hablando de Puente. O sea, ya está llamando,
del portavoz del PSOE.
Se está llamando perro. Ese es el ejemplo.
Oscar Puente, el nombre era el portavoz del PSOE.
Por favor.
A ver, el mismo. Señores,
cuidado, yo esta mañana he criticado su lenguaje no verbal porque parecía agresivo.
Claro.
Pero de ahí, hay que respetar que el PSOE elige a quien le da la gana. Puede parecer mejor o peor. Me puede gustar más el discurso o menos. Pero calificarlo de Pittsburgh...
Tú justificabas, por ejemplo... Perdona. Tú justificabas en la campaña electoral anterior, que por razones de estrategia, porque así le parecía, el señor Feijóo no fuera al debate, al segundo debate.
Eso fue mal.
Partido Socialista, al Partido Socialista, y eso está recogido en el reglamento de la Cámara,
completamente legal.
Puede emplear, claro, puede, como portavoz, claro, al que le dé la gana
de los diputados,
para contestarle entre, pero, sus diputados.
Puede.
¿Qué pasa?
Que puede ser uno y otro, es decir, pueden haber varios en las conversaciones.
Claro. Y debe.
No, puede y debe, porque es legítimamente, hace lo que le viene bien desde el punto de vista de su estrategia política. Si es la estrategia
puede votar más o menos, pero tiene razón, falta de respeto. Está habilitado para hacerlo. Javier, otra cosa es que te guste más,
te
y que después lo vote
o no te guste. ¿Sabes qué pasa? Que era la horma del zapato del señor Feijóo.
Hay quien lo aplaude con las orejas. Claro. Hay gente que está. Dice,
era la
horma,
no dijo absolutamente ninguna mentira, cosa que no puedes tú defender del candidato a la presidencia del gobierno.
Que a mí no me gusta la excusa de Puente.
Puente.
Te voy a decir una.
No dijo ninguna mentira. No dijo ninguna mentira. ¿Entiendes? Y por eso les ha causado. Causó primero estupor, porque los dejó absolutamente desmarcados, y segundo, porque no dijo absolutamente ninguna mentira. Todo lo que puso en su discurso se puede constatar.
Te voy a decir una mentira. Hay muchas, ¿eh? Pero por decirte una clarita. Él no ganó las elecciones en Valladolid para ser
alcalde. Última vez sí.
¿Cómo que no?
Javier.
Ganó las elecciones.
Él lo que no fue es alcalde habiendo ganado las elecciones. Fue alcalde no habiendo ganado las elecciones. Pero esta vez había ganado las elecciones.
Otra vez no había ganado, pero esta vez ganó las elecciones.
Si me dejas de hablar. Claro.
No, es que vas a decir otra mentira como el Pinocho del Partido Popular.
De las elecciones siendo alcalde. Él no fue alcalde por ganar las elecciones.
No, pero es que no dijo eso. Él no dijo que había sido alcalde ganando las elecciones. Él dijo de ganador a ganador. Y realmente la lista más votada es la del PSOE en Valladolid y no gobierna, y la lista más votada en el Congreso es la del PP y no va a gobernar. Entonces, no digo ninguna mentira.
Claro, esa es la
otra cosa que le queremos retorcer.
Cuando él es alcalde,
vayamos al pasado, que
yo
a ti no te gusta ir al pasado.
Estamos
en el discurso de ayer.
Si no me lo dejan terminar.
Cuando
él fue alcalde, no fue la lista más votada.
Eso es verdad.
Cuando fue alcalde, pero ahora, en las últimas elecciones, fue el más votado.
Eso es verdad, pero eso no lo dijo ayer.
Y luego el sacar a pasear
Y entonces no hay manera de entender. Estuvo feo de la Fariña,
muy feo. A mí, lo he dicho esta mañana, me pareció de mal gusto. Y me pareció descontextualizar y destemporizar el tema de los 8 años de amistad con el narcotraficante y antiguamente contrabandista. También me pareció de mal gusto. Pero entra dentro del juego político.
Y no es mentira.
Eso es mentira.
Pues entonces, pero es mentira que él
es
estuvo.
Eso, que
eso es lo peor de Feijóo. Pues.
Pero él es mentira que él se fue de vacaciones en una limusina con un constructor que tenía implicado en Valladolid. Es mentira también.
¿Eso quién lo dijo y cuándo?
Ese
discurso.
Tenía la relación
con. Hoy es complicado llevar esto por el buen camino. Hoy es complicado. Pero Javier, vamos a ver. Sentamos las bases de una convivencia importante. El hecho de que una persona defalque Hacienda me habilita a mí para hacerlo. El hecho de que una persona vaya a 180 por la autopista me habilita a mí a ir a 140. Soy menos malo o menos bueno. Es que ese argumento a mí me tiene cansado. Es decir, ¿tú qué vas a decir? Da ejemplo.
Da ejemplo.
Eso es fundamental. Pero justificar que tú lo has hecho. Bien, porque el otro lo ha hecho
apaga los micros de todo, por favor, que quiero hablar.
Yo puedo hacer todo lo que tú has dicho ahora pensando que tengo una amnistía.
Bueno, venga, Giovanna, va a ver si tú no
a ver, que ya tenía un montón de cosas de hacer. Siempre caéis en el mismo error. Vamos a debatir. Tú has sido peor que yo, tú has sido mejor que yo.
Mejor que utilices el plural mayestático. Caemos en el mismo error.
No te quedes tú fuera porque tú también sueles caer. Yo no estaba participando en la vuestra discusión.
A veces también te pasa.
Y yo estoy hablando de esa discusión, no de otra. Estaba hablando de esa discusión. Vamos a ver. El pitbull a que se hacía referencia Javier ha sido llamado del mismo PSOE con orgullo Quita Nieve. Hemos enviado el quitanieve apositamente para provocar el Partido Popular. Claro. Ustedes han perdido esa información en los titulares del periódico de esa mañana, con la declaración del PSOE de ayer. Así que vamos a ver quién que llama y que se lo han definido ellos mismos, quitanieve. Ustedes saben qué hace el quitanieve. Rompe y quita. Rompe y quita.
Muy acertada aposita. Esa metáfora. Muy
claro.
Acertada.
Es que ha sido elegido así.
Me la pongo. En vez de pitbull, quitanieve.
Es que ha sido
llamado.
Es que ha sido llamado.
Vamos a quitarlo aposita. De pitbull y ponemos un husky.
Es que ha sido. Y que, vamos a ver, estáis exagerando con la única voluntad de debatir siempre nel mismo discorso che l'opposizione è negativa. E stai argomentando sempre lo mismo. Ieri stuvo un dibattito di investitura magnifico e ustedi lo stanno reduciendo a la parola cobarde sia sito offensiva o no. Es che de verdad ustedi tienen che superare esto. E dico tiene su ustedi che superarlo. Perché sono ustedi che caen sempre nel mismo errore di debattir e di destruir algo positivo che si hizo ieri.
Stuvo
una investitura magnifica e tiene che chiamarlo codarde perché non le dà altra opportunità di hacer manifesto alla gente l'attitudine perché usted niegan. Vamos a ver. Y recupero una cosa de antes.
Mira, yo no cobarde será otro. Sánchez cobarde no lo ha sido.
Pues
porque
no ha ido
tomado
allí.
Súper arriesgada.
Perdona,
¿era
pero
era cobarde cuando
no,
convocó unas elecciones no, después de las elecciones de mayo?
Si
¿era cobarde?
Tiene, no, se tiene coraje.
Era cobarde cuando le proponía seis debates a Feijóo.
Diego, perdona.
Y además,
es cobarde porque el segundo no lo hace.
Se le puede llamar cobarde sí. en otro no. foro. El llamar, y de verdad, es que
Diego,
no puedo entender
Diego,
que a alguien le parezca
favor,
eso bien.
Por favor, Diego. No hizo la campaña electoral con un programa. Y miente porque ahora se va a descubrir que el programa que tenía planeado era otro. A ver, ayer pasó algo y lo dijo Feijóo. Aquí uno de los tres miente. ¿Herc, Junts o el PSOE? Porque dos están diciendo que ya están discutiendo la amnistía. Uno dice que no, conmigo no, contigo sí, y yo nunca he hablado de amnistía. Uno de los tres miente, y eso me parece cobarde.
¿Eso quién lo dice?
¿Cómo es que lo dice? Sí, ayer era la investidura. Ayer era la investidura.
El problema de la.
ERC dijo.
El problema de la derecha.
Es que dijeron esto.
Y de la gente que apoya.
Dijo
también.
De uno a uno, de uno a uno. Ahora le toca a Chano.
Y vos y al PP, es que quieren que el Partido Socialista, que seguramente el rey llamará una vez se produzca el fracaso de este meeting que se montó el señor Feijóo, porque esto ha sido simplemente un meeting. Una escenografía en la que incluso tienen la desfallatez de utilizar la iconografía de la izquierda. Ayer en la COPE dijeron que iban todos en manada. Yo creo que fue un término muy poco acertado. Iban todos en manada. Estaba buscando ahora la iconografía, que es la iconografía del realismo socialista, ¿eh? Eso de meter a las masas que avancen sin que haya ninguna fuerza que sea capaz de detenerla, que es lo que hicieron ayer en la ocupación esa del Congreso el Partido Popular. Esto es toda una escenografía orquestada que empieza en Felipe II, el domingo pasado. Continúa en las Cortes ayer, hoy y hasta el viernes, y tendrá su culminación en la manifestación de Barcelona, en la que se constatará efectivamente el fracaso absoluto de este espectáculo esperpéntico que ha montado el Partido Popular. No solamente no están contentos con eso, sino que lo que quieren es que el Partido Socialista, en lo que decía al principio, al que seguramente al líder del Partido Socialista lo llamará el rey para que intente el apoyo de los diputados correspondientes y forme gobierno, lo que pretenden es que encima el Partido Socialista le facilite la estrategia. Es decir, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? Son todos unos mentirosos porque ya han pactado la amnistía con RC, la han pactado con Junts, la han pactado con tal y no lo dicen.
Así es.
En el momento en que se pongan a negociar, o seguramente ya habrá parte negociada, si todo es tan evidente como dicen ustedes, pues el Partido Socialista
para la mesa del Congreso
tendrá que poner exactamente qué es lo que quiere, si quiere una amnistía, si le quiere dar la autodeterminación, como ya hablan los amantes de la España una y trina, y toda esa historia que evidentemente corresponde, porque el Partido Popular, si estuviera en la misma situación que está el PP,
perdón, el PSOE escondería sus cartas y las haría evidentes cuando empezara a desarrollar esa estrategia.
El Partido Popular ya te ha dicho desde el principio y nunca lo ha negado, no a la amnistía. Así que no tiene que esconder nada. Pero,
PSOE hace dos meses.
Un momento, me preocupa que usted... vamos a ver, yo cuando hago una... exprimo mi opinión, me baso solo ed esclusivamente, come in ese caso, en lo que ha passato nel debate de investitura. Non me passa por la cabeza repetir algo che ha dicho, che ha passato nell'emissora della COPE o nella cadena SER. Io me baso esclusivamente su lo che oigo y escucho nel debate de investitura. Y ayer, el representante de Izquierda Unita, que está en cuota Sumar, habló de la amnistía con término técnico como si fuera él lo que redactó el texto de la amnistía. Usted tiene que prestar, perdóname el consejo que doy, mucha atención o más atención a lo que se dice cuando se habla en el Parlamento, no a lo que parece y que dicen otro criticando, porque la palabra de lo de Izquierda Unida ha sido muy peligrosa. La señora de Sumar ha sido muy tonta. Y vamos a ver, ¿estamos de verdad seguros que Feijóo no consigue la investidura? Yo planeo una cosa, si yo fuera Irene Montero, todo lo voto de Podemos lo daría Feijóo, y no por hacer...
Irene Montero no vota.
Lo de Podemos, a votar a... claro, porque no, si te le quita, verdad, no estaba... Claro. Lo de Podemos, yo votaría a Feijóo. Me quitaría de Sumar y empezaría otra vez el proyecto político de Podemos. ¿Y saben por qué? Porque lo ha dicho Feijóo, ha sugerido una cosa. Porque Feijóo ha lanzado un mensaje muy importante ayer. Ha dicho, ¿qué sería de Sumar si no pactara el gobierno con Sánchez? Es decir, ¿cuál es la finalidad de ese partido en un parlamento español? ¿Qué quiere Sumar? ¿Qué, de verdad, qué es Sumar? ¿Cuál es el
restar?
¿Qué
es restar?
¿Qué es Sumar?
Va a gobernar este país.
Él tiene existencia.
Va a gobernar este país.
No, exacto.
Sí, saca menos diputados.
Va a gobernar
legítimamente. Solo porque... No, por favor, Chano, déjame acabar.
Ese es el segundo.
Déjame acabar. Es que Sumar va a gobernar solo y exclusivamente porque Yolanda Díaz ha aceptado ser la vice de Sánchez, pero no tiene un programa.
Le habrán dado un puesto en los cohetes esos de los ricos.
Seguramente en su metaverso raro. Que alguien debería explicar a Yolanda Díaz que el metaverso es una realidad virtual que físicamente no te mueve de la tierra.
Está bien como está, está bien como
pero,
está.
Pero vamos a ver, ¿qué significado tiene Sumar? Entonces yo, si fuera una dirigente de un partido político que tengo idea política, aunque no me guste nada Podemos, y yo quiero fundar mi partito e seguir con mi progetto politico alla che tutto il mondo di izquierda deveria. Yo me comportaría así.
Y espera, no me claro,
espera, porque, no, tú, sí, tienes, espera, porque tú tienes...
Tú lo que quieres es destruir la izquierda.
Tú lo que quieres es destruir la izquierda. Efectivamente, tú eres de extrema derecha.
¿Cómo que
has tenido una ensoñación?
Un consejo muy bueno para destruirla.
Claro, una ensoñación que es la segunda que es la segunda que se presenta en esta investidura. La primera es intentar que cuatro diputados del PSOE le voten a Alberto Núñez Feijóo para él conseguir la mayoría. Y la segunda ahora es... Que se regenere Podemos, que no le vote que no vote con Pedro Sánchez y Susana Díaz, sino que vote con
Ojalá Susana Díaz. Hay una necesidad.
Y que vote con Feijóo, por favor.
Hay una necesidad. Vamos, Podemos, lo que está diciendo Giovanna, yo estoy muy de acuerdo con ella. Es decir, Podemos Ha dicho siempre hasta ahora que ellos quieren que sea ministra de Igualdad Irene Montero.
Ni de lejos.
No va a ser así. Por supuesto que no va a ser así.
Tienen otro.
Está amortizada ya.
Bueno, estamos hablando de Podemos.
Puente va a ser el nuevo.
Cinco diputados. Podemos. ¿Ha solicitado eso? Le han dicho que no. Y ha visto que no. Solicitó que ayer salir.
A hablar.
Como portavoz de Podemos. La única que no salió fue nadie de Podemos. Salieron todos los demás, menos Podemos. Y yo digo lo que, Giovanna, cuidado, la sonrisa de Belarra es sentada. cuando le preguntamos.
Si ustedes confían en que podemos votar a Feijóo.
Cuidado.
Estamos listos.
Podemos. Bueno,
estamos
no,
listos.
No, con que podemos, diga que no. No, que no, no presente. No,
tú crees que se van a levantar en su asiento y van a decir abstención.
No, no,
a ver, me gustaría.
Eso es una cosa que te gusta, otra cosa que vaya a pasar.
Podemos tiene solamente una posibilidad de seguir como partido político.
Exacto.
Se la va a explicar tú.
No,
venga.
No. Es lo que dice Joana. Es que la única solución que tiene.
¿Y tú crees que a Podemos le interesa seguir como partido político?
Refundarse. Si se refunda,
es que si no desaparece,
es que no
si se
refunda, dinero.
Desaparece.
La
es que no tiene otra opción,
no
que estar en su mano.
No
tiene
dinero.
Otra opción.
Es que no,
claro,
gestiona
no tiene
dinero.
Otra de
mira,
vida.
Sumar va a implosionar. Sumar va a implosionar. Tiene nueve diputados en Común Podem de Ada Colau, que va a ser ministra de Vivienda. Tiene cinco de Podemos. Tiene seis de Izquierda Unida. Tiene uno de.
¿Y eso quién lo gobierna?
Dos de Más País o tres. Uno de. No bueno, lo va a gobernar. Eso
sumar,
va a implosionar.
No digas eso.
Eso va a implosionar.
No digas eso.
Mira, porque le hace falta siete ministerios. Y no
así,
los va,
así que
no,
le vamos a decir qué bueno que son, ¿no?
Pero di la verdad. Son 15 partidos.
18. Con representación parlamentaria, 10.
Son 15 partidos.
De los 30 y pocos que tiene.
15 partidos. Para coordinar y dale, oye, tienes que darle trabajo a todos.
En Unidas si se puede, ¿cuánto había? En Unidas Podemos, ¿cuántas había?
¿En Unidas Podemos?
En Unidas Podemos. ¿Cuántas confluencias había?
Las mareas. O sea,
se ha sumado Más País y Compromís.
Más País.
Y Compromís. Claro. A lo que había. No hay más. Ahí era unir a Rejón con Pablo Iglesias, sacando a los dos del medio. Que al final a Rejón no lo han sacado. Uh-huh. No hay más. Es decir, esto puede, en la izquierda
poco,
funciona, en la derecha no sé,
parece,
pero en la izquierda funciona.
¿Te parece un poco
pero el, 18 problema, partidos? Pero el problema ahora no es la unidad de la izquierda. El problema ahora es la investidura del señor Feijóo.
Es buscar la izquierda, donde esté.
Vamos a lo que hay
pero
que
estar. El planteamiento de ayer.
La solución es que Podemos vote a Feijóo.
Claro, la solución es que Podemos vote a Feijóo. Pues yo creo que.
No, va a ser que no.
Hay una pregunta. ¿Hay izquierda? ¿Hay la izquierda en España? ¿Hay izquierda en España?
¿Hay izquierda?
¿Izquierdas?
Izquierda.
Izquierda. ¿Hay un partido de izquierda?
No solamente hay izquierda, sino que lo ha demostrado. Que lo ha demostrado en las últimas elecciones.
¿Cuál es el PSOE de izquierda?
Al PP de los nervios, precisamente porque la izquierda se aglutinó y logró unos resultados que prácticamente no se esperaban.
A los que tienen de los nervios es al antiguo PSOE. A los que nos tienen de los nervios es al antiguo PSOE, a ministros, al presidente del gobierno.
Y las encuestas de tu amigo Tezanos. Las encuestas de tu amigo Tezanos incluso le dan, en el caso de que se convocaran nuevas elecciones, le dan un apoyo mayor al PSOE del que tuvo. De manera que, aunque les duela, España, sociológicamente, a pesar de toda la división de la izquierda, sigue siendo un país de izquierda. Únicamente lo que pasa es que.
¿Quién ha dicho eso?
Pero ¿por qué? Exacto, pero ¿por qué dice que
las urnas, Javier? Las urnas después de lo que ha caído, después de lo que ha caído en esa última legislatura.
Se ha sacado más votos la derecha que la izquierda.
Y por eso están ustedes llorando por las esquinas.
¿Qué no?
Se ha sacado más votos la derecha que la izquierda.
Espérate, venga, ¿Junts es derecha?
¿Eh?
¿Junts es derecha?
Es un de
es
derecha.
Un nacionalismo
es de derecha.
Es un tema de derecha.
Pero vamos, Junts es derecha. Entonces sumamos a la derecha. ¿PNV es derecha?
¿Quién?
PNV.
Pero es un nacionalismo, eso pero es aparte.
Eso no es de derecha ni de izquierda, eso es nacionalismo. No, te digo, como hay más gente de derecha que de izquierda en este país, los números no dicen eso.
No, te dice que las.
Los números no dicen eso.
El número de votos.
Tú sumas los votos de ERC, de H. Bildu, de BNG, de Sumar y de PSOE, suma esos votos. Y compáralos con.
Pero es para decir,
y compáralos con. Junts, PNV.
Esos son
Junts, PNV, Coalición Canaria, Vox y PP. A ver si no hay dos España en este país.
Esos son partidos que se creen de izquierda.
Sociológicamente he dicho, sí, claro.
Y yo digo que no.
Que no es de izquierda. Vamos a ver. ¿Qué tenéis de izquierda?
Ustedes digan lo que quieran.
Hace falta un partido
de. Por favor,
vamos a ver. La democracia de este país en los últimos 40 años es democracia.
Acepten la democracia.
Escúchame, consideramos que.
Pero es que estamos hablando de A y ustedes contestan B.
Escúchame, que vamos a otro sitio. 46 años, ya. Del 76 son 41, unos pocos.
Del 46.
Desde el 76. ¿Hay democracia en este país?
Del 76.
¿Hay democracia? ¿Del 78?
Bueno,
hay democracia. ¿No lo consideramos democracia?
Sí.
Venga, ¿cuántos años ha gobernado el PSOE? ¿Cuántos años ha gobernado el PP?
Ah, eso significa que hay un partido de izquierda.
Quiere decir que este país es más de izquierda que de derecha.
Mi pregunta era. Yo creo que no hemos entendido la pregunta. La pregunta era: ¿hay un partido de izquierda en España?
Claro.
No, no sé, hay gente que se cree de izquierda, señores. No, hay un partido de izquierda. ¿Y cuál es la política de izquierda? Por favor, ¿cuál es la política de izquierda del PSOE? Pues ¿me la pueden explicar?
La política de izquierda es subir los salarios, la política de izquierda es atender las pensiones, la política de izquierda es reforzar los derechos sociales de la gente, optar por el estado del bienestar y no por privatizarlo absolutamente todo, como hizo el PP cuando en las etapas que ha gobernado.
¿Y la economía española ha tenido ese resultado?
Y la economía española es mal que le pese al PP. Es la economía que más crece de Europa, es la que tiene un menor índice de
no, pero eso también son de derecha, eso son políticas de derecha. Pero a lo que va, ¿dónde quieres llegar? Yo sé dónde vas tú.
Es el país de Europa que más parados tiene, es el país de Europa de paro juvenil más elevado.
Te recuerdo que con el PP era el 57 y ahora es el 97.
Estamos hablando del PP.
Si nos ponemos la gafa azul o roja, leemos los mismos datos de diferente manera. Pero yo ahora le pregunto una cosa, porque yo sé que creo que sabía dónde iba Giovanna. Yo creo que la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que la izquierda antepone la igualdad entre los ciudadanos. Exacto. De oportunidades y de derechos y de servicios públicos, independientemente del poder adquisitivo, es decir, que tengan los mismos derechos.
Sí.
Yo creo que esa es, ¿no?
Y el resultado
es que detrás 5 años de gobierno de un gobierno progresista hay una brecha social y económica mucho más grande en este país.
Perfecto. Eso no es cierto.
Los ricos son más ricos
y los pobres son más pobres con subvenciones, con ayuda y con el agua al cuello, como el jueves, ¿no?
Y si tuviésemos un gobierno de derecha.
No lo sabemos.
No lo sabemos. Todos los indicadores
en la etapa de Rajoy.
El objetivo
es los ERE en vez de los ERTE.
Que sí, que sí.
Eso no.
ERTE fue
el lanzamiento de hipoteca.
ERTE fue del PP.
Por favor. ERE fue lo de.
Y ERTE se inventó en la época de Fernando Báñez.
Pero vete un poquito más atrás. Vete un poquito más atrás. Y mira,
los últimos cinco años. ¿Las políticas progresistas del último gobierno de este país ha generado más igualdad entre los españoles o ha abierto una brecha más grande?
¿No?
El objetivo puede ser el que sea. El objetivo era como la Liga solo sigue así.
¿Han arbitrado esas medidas? ¿Dónde estaríamos en índices de pobreza?
Intervenidos por Europa. Estaríamos en la época del Zapatero.
Los resultados
se está diciendo que no hay un partido de izquierda.
El hecho es que nunca nos intervinieron. Y España ahora mismo presume en contra de lo que pasa en Alemania, que es una economía en retroceso. España está... Es la primera o la segunda economía europea.
Porcentualmente.
España es la segunda en el control del índice de precios al consumo.
Menos mal.
España ha rebajado.
Menos mal.
Es una crisis mundial. Es que estamos en lo mismo que en la época de Zapatero, al que se consideraba el origen de todos los males, y la crisis en el mundo, la crisis económica la había provocado Zapatero. Ese es el
mensaje
del Partido Popular cuando no está en el gobierno.
Pero señores tertulianos,
apocalipsis.
¿Estamos mejor en condiciones de igualdad o peor?
Yo creo que estamos en mejores condiciones que hace 4 años.
Hasta Tezano dice que no, Chano.
Todos los indicadores.
Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso es una verdad como un templo.
Se ha producido una concentración. Además, en la etapa de Rajoy, es cuando los ricos empezaron a ser más ricos y han pasado el 1% de los ricos del mundo son más ricos desde la crisis
y tienen el cohete.
Déjame hablar un momento.
Venga, mira, Javier.
Vamos a ver, lo que se está planteando es el tema de la igualdad y estamos viendo que hay regiones, que hay territorios que no, esa igualdad se va a destruir totalmente, va a desaparecer. Es decir, solamente...
Se va a destruir, te sigue por la igualdad. No destruir, romper... Olvídate que no se va a destruir nada ni se va a romper nada.
Estamos hablando...
Sigue por la igualdad, Javi.
Ya, pero la igualdad viene... No solamente en lo económico, que yo voy ahora a insistir en lo económico. Es decir, es que solamente estamos hablando de amnistía y autodeterminación. Es que detrás va unas peticiones de perdón de la deuda catalana.
Te corrijo como son? A Chano. Eso no lo sabemos.
Pero déjame hablar.
Es que estamos dando por hecho de que le van a perdonar la deuda. Eso no lo sabemos.
Es que lo han pedido. Es que lo han pedido.
Y yo pido que me suban la pensión a 2.000 euros, pero no me la suben.
Es que lo han pedido. ¿De la expectativa está esta?
75.000 millones de deuda que tiene el gobierno catalán. Y le está pidiendo que se lo perdonen.
Sí.
Que se lo perdonen. ¿Quién lo va a pagar? Los españolitos de a pie. Todos. Van a pagar esos 76 millones. 76 mil millones. Lo van a pagar. Eso por un lado. Eso por un lado.
Pero lo das por hecho, Javier. Lo das
es
por
que
hecho.
Lo está pidiendo. Si no, no van a firmar.
Sí, puedes pedir la luna. Puedes pedir la luna.
¿Tú, es que están pidiendo la amnistía.
Están pidiendo que haya algún gobierno.
A lo mejor tenemos elecciones.
Del color político que sea, Javier, que puede firmar que el Estado tiene contraída una deuda con una comunidad autónoma de 450 mil millones de euros.
Por eso lo está engañando. Por eso Sánchez se le engaña.
Pero es que tú puedes pedir la luna.
Eso no va a traer.
Ellos han pedido la luna y siempre han pedido la luna porque nosotros estamos haciendo creer a la gente que el problema de Cataluña es un problema de ahora, y yo te cito, 1640 Pau Claverí ya quería la independencia, 1711 ya Cataluña quería la independencia, 1868 época de la revolución, Cataluña quería la independencia, en la guerra, en la época de ¿cómo se llamaba? El de la dicta blanda, Primo de Rivera, la semana trágica de Cataluña, querían la independencia en 1909.
Y siguen siendo parte de España.
En la guerra civil, el señor Azaña tuvo que desplazarse a Cataluña para decirle a Companys que no declarara la República Catalana porque si no perdían la guerra sí o sí, que era mejor que se agruparan. O sea, ¿de qué estamos hablando?
A ver.
¿De qué estamos hablando? Sí. Este es un, yo, esto es algo, mira, recurrente, es un tema recurrente en la historia política de España.
Exacto.
Y seguimos unidos. Pese
y lo
a
importante
todo,
es que los catalanes se sientan cómodos en España. Ya está, unidos, es lo que es importante.
Seguimos unidos, pero desigualdad, de manera desigual. Porque ese dinero se ha pedido y se le va a dar. Se le va a dar, porque no están diciendo, porque tenía que haber salido el presidente en funciones ayer.
A cada cosa que digan
dicho,
sale el presidente en funciones.
Dicho, y haber dicho, esto no se va a dar.
Javi,
por eso digo yo lo de Cobar.
Javi, ¿tú desde cuándo no vas a Cataluña?
Eso lo digo
yo
lo de Cobar. ¿Desde cuándo no vas a Cataluña?
¿Desde cuándo no vas a Cataluña? ¿Desde cuándo no vas a Cataluña?
Sí, eso.
Yo me voy para Madrid, que estoy más justo.
Yo te invito a que vayas a Cataluña y me digas cuáles son los beneficios que tienen los catalanes con respecto a los canarios. Me los explique. Que me los explique. Es decir, ¿dónde están esas mejoras, porque esos beneficios? Vete a un tren de cercanías de Cataluña. Vete.
Pero bueno, porque pero no si están se lo gobernando en Cataluña. Que se están concentrando solo en ese debate.
¿Cómo se lo gastamos aquí? Es que ese discurso de fractura, de ruptura, de que España nos roba, de que los catalanes nos roban, de que España es mala, que los catalanes son malos, eso no llega a ningún lado.
Hay una cuestión importante, tú puedes tener mucho dinero y no traducirse en el bienestar de los ciudadanos, porque te lo gastas en otras cosas. Ahí está la eficacia de la gestión. Y esa eficacia de la gestión, estos partidos nacionalistas que están en Cataluña, no lo están haciendo bien para los ciudadanos catalanes.
De hecho,
porque se lo están gastando pues en otras cosas.
Pero los votan.
Se lo están gastando
no,
en
otras cosas.
Pero
siempre menos.
Es otra cosa. Es otra cosa. Pues la democracia. Se lo gastan en lo que quieren, pero los votan.
En realidad, siempre menos. Han conseguido menos votos.
Pero son demócratas ustedes, ¿no? Respetamos el resultado, ¿no?
Bueno, a ser demócrata no debían hablar porque no tenían los números para tener un portavoz en un grupo parlamentario. A ser demócrata y a ser respetuoso del resultado electoral.
El debate catalán siempre ha girado, y yo creo que ese es uno de los errores de la Constitución del 78, sobre el privilegio que supone el cupo vasco y la hacienda navarra. Es decir, los dos únicos sitios de España que recaudan el dinero de Hacienda y luego le pagan al Estado la parte correspondiente.
El IGIC es algo parecido, porque recaudamos y no lo quedamos.
Y no lo quedamos también.
Pues ahí estamos en una desigualdad, ¿no?
Permite. Entonces los catalanes,
en Canarias también hay uno, ¿eh?
Los catalanes lo que han reivindicado siempre es la nivelación. Y esa fue la propuesta que llevó Artur Mas cuando se entrevistó con Mariano Rajoy antes de el referéndum de la petición del derecho a decidir de 2014. Si Mariano Rajoy hubiera sido un presidente inteligente, nos hubiéramos ahorrado todos los hechos que acontecieron en el año 2017. Porque ya desde el 2014...
Te estás contradiciendo.
Perdona.
No, te estás contradiciendo.
Déjame terminar.
No, es que a mí no me dejan nunca. Sí,
¿cómo que no?
No, hombre, que no. Si has hablado media hora. Ahora
venga, pues deja que acabe el argumento. Es que lo tiene a la mitad.
Y no te ha cortado nadie. Entonces, si Mariano Rajoy hubiera afrontado ese debate, hubieran ido a una mesa de negociación, seguramente ahora estaríamos hablando de otras cosas. El Estado siempre tuvo en su mano aplicar el artículo 155. No lo aplicaron porque era un inane,
porque no era capaz de tomar absolutamente ninguna determinación. Aquí, cuando gobernaba Felipe González, el gobierno de Canarias se negó a ejecutar no sé qué política y vino al día siguiente Borrell y le dijo al presidente del gobierno de Canarias: mira, si no hacen esto, mañana aplicamos el artículo 155. Y Canarias automáticamente puso en marcha los mecanismos que el Estado exigía. En Cataluña hubiera pasado exactamente lo mismo, porque aplicaron el artículo 155 y tuviste que guerra hubo.
¿Qué levantamiento que aplicaron el 155
en Cataluña?
Pero si fue.
¿Qué guerra hubo? ¿Quién se levantó en Cataluña para luchar contra el 155?
Si sale, por favor. Unas condiciones puso el PSOE para apoyar el 155, que era no intervenir a TV3.
Las condiciones que pusiera.
Unas elecciones al mes.
Las condiciones que pusiera.
Unas elecciones
al mes. Y tiene razón, Diego. Tienes que ir a Cataluña para que dejes de expresar ese mensaje sectario que expresa cada vez que hablas de Cataluña.
Déjame un momento. A ver si me dejas explicar un poco. A ver. Yo te estoy
hablando. Quedan dos minutos, así que distribuyan bien el
tiempo. Tú te estás contradiciendo, Chano. Tú me estás diciendo una historia desde 1700 en la cual los nacionalismos no están nunca. No están nunca de acuerdo. Es decir, el nacionalismo existe porque cada vez quiere más. Porque pretende más. Y cada más. Lo des lo que lo des y será mañana más. Y más. Lo estás diciendo tú. Las guerras nacionalistas que ha habido desde 1700.
No, muy yo bien. Estoy hablando de demanda de la federación, no de decir, nacionalismo. Porque decir, el nacionalismo es un fenómeno del siglo XIX.
Que
no
todo lo que les des a los nacionalistas va a ser poco. Todo.
Y es primero Rajoy, regionalismo y luego nacionalismo.
Rajoy,
entonces los ilegalizamos. ¿Qué hacemos?
Los ilegalizamos mejor para que no nos den la lata.
Lo ilegalizamos siempre y cuando vayan contra España.
Saben que hoy cumplimos, por cierto, que se me ha olvidado decirlo esta mañana, que lo tenía apuntado, creo recordar que lo había apuntado, que hoy cumplimos el aniversario de la última ejecución por parte del franquismo.
Bueno,
eso es a lo que quieren volver todo esto.
Mada, que
a todo el que discrepe.
Oye, es miércoles, no. 20,
reivindican, 27, reivindican la dictadura sin ponerse
en el año 75, colorado. ¿Cuántos? Poquito, no, sin ¿cuánto, coña, ¿eh? ¿Cuánto? Año 75, en España se gobierna a tres militares del FRAP, a un militante del Partido Comunista de España y a dos militantes de ETA. Se fusilan a seis personas el 27 de septiembre del año 75.
Estamos hablando del 75, pero vamos a hablar de los
mesecitos antes de morir el dictador.
Se murió matando.
Del futuro. Porque lo que estábamos hablando antes de los nacionalismos.
A mí me preocupa que alguien hable de fusilar.
¿Quién ha hablado de fusilar?
¿Pero quién está hablando de fusilar?
Es que si eliminamos 26 millones y medio.
Vox ha hecho un discurso muy peligroso con respecto a estos temas.
¿Cuántos, 26 millones y medio sobramos aquí.
¿Cuántos partidos nacionalistas con las competencias
el micro, Javi, que se nos va.
Hay en Europa? ¿Cuántos partidos se les permite hacer lo que hacen los nacionalistas en España?
Los corsos en Francia.
¿Cuántos van en contra?
Los partidos de Italia.
Los corsos en Italia. ¿Qué competencia tienen los corsos?
¿Cuáles son los partidos de Italia?
Están propugnando también la independencia.
¿Pero qué le dan?
Bueno, tienen menos competencia porque Francia es un estado centralista. ¿Te recuerdo?
A los corsos.
Te recuerdo.
Si fue Macron. Si cuando los corsos se levantaron un poco así.
Pero a mí qué más me da lo que pasa en Europa. Me preocupa lo de España.
No, pero
¿qué vamos a tener que esperar? Que los demás decidan por nosotros. No, vamos a solucionar nuestros problemas nosotros.
Pero
Europa es referente y a veces sí, a veces no.
Me refiero a que un partido nacionalista, como los tenemos nosotros aquí, que van en contra de la propia nación.
Entonces los ilegalizamos.
No.
¿Y por Bélgica? Supuesto.
Los ilegalizamos.
Si van en contra de la propia nación,
los fusilamos.
¿Y qué hacemos con los belgas, francos y.
Sois exagerados.
Y con los flamencos.
Estamos hablando de desjudicializar la vida política, ahora vamos a ilegalizar los partidos.
¿Pero cómo voy a tener yo en casa?
¿No será mejor arrimarlos a la constitución y arrimarlos al diálogo y arrimarlos a la entendimiento?
¿Cómo voy a meter yo en mi casa a alguien que quiere destruir mi casa?
Pero ¿quién te ha dicho que quiera destruir tu casa?
Si tu hijo discrepa, elimínalo. Si tu hijo discrepa, elimínalo.
¿A quién está diciendo eso? Ilegaliza.
Discrepar no es igual a lo que estamos diciendo.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Que se nos fue el
tiempo.
¿Cómo
que no?
Oye, la semana que viene seguro que seguimos debatiendo porque ya sabremos que el señor Feijóo no ha tenido los votos suficientes a pesar de que
a Podemos
le está tentando después de haber ido a Giovanna y a Ávila.
Atento a Podemos. Atento a Podemos.
Marca blanca del PP, Podemos.
A cuatro por allí. A cuatro por
allí. Hay que volver.
La semana que viene. Ah, a lo mejor nos dirige la Seguridad Social el segundo de Podemos.
Pues mira, no
comunista.
No estaría mal. No estaría mal. Mientras que suban las pensiones, vamos bien.
Sí, vale. Subió las pensiones.
No, no, las pensiones las va a subir.
Las no contributivas.
Feijó.
Las no contributivas.
Y va a subir el.
Por encima del IPC.
Se opuso al salario mínimo y ahora va a subir por encima del 60%.
Bueno, yo creo que no
está todo el mundo dando saltos de alegría.
Creo que Chano no ha leído la letra del ministro griego, Yolanda Díaz. Porque los datos.
Bueno, pues, váyanse haciendo amigos de algún rico, que ya saben ustedes que esto se va para el carajo. Y tenemos que buscar un sitio, una nave espacial.
Ese tema también es bonito porque, a ver, lo que dijo la vicepresidenta es: hay dos soluciones. O es verdad,
o es tonta.
O está como una maraca.
O las dos cosas.
O está como una maraca.
Hasta la semana que viene. Nosotros nos ponemos a encontrar mañana a las 7:30. José Rey al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana más.